Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos.
Bienvenido al podcast de 12 Magníficos. Estamos grabando un 8 de mayo de 2024. Ya pasó el primer mes, 6-5 semanas del BCN ya van. Aquí con Chaman. ¿Cómo estás, Chaman? ¿Todo bien?
Todo bien aquí, que esté pendiente que no nos vengan a cortar la transmisión.
Saludos a los atléticos de San Germán que le cortaron la transmisión en Aguada. Hubo alguien que dijo, coño, qué bueno, que le están haciendo ese favor a Aguada. Y subió aquel con un bólido para allá arriba. Carajo, es esto. Ya tú sabes.
Ya tiene que haber sido un texto o algo así que alguien le mandó. Mira, esta gente dijo esto. Sí.
Un screenshot, mira, están diciendo esto. Ya tú
ay,
sabes. Así que hoy se está jugando San Germán en Aguada. San Germán está ganando por 7 ahora mismo. Y Carolina en Bayamón. Carolina está ganando por 16 a mediados del tercer parcial. Ese juego lo están transmitiendo por televisión, pero eso está un poquito atrasado. Caguas en Santurce se suspendió por segundo día consecutivo. Así, todavía no hay luz. De hecho, mientras estamos grabando, todavía no hay luz en el Coliseo.
Sí, acabo de leer a alguien de allá de Santurce acá que ahora están con la pelea echándole la culpa a Luma, qué sé yo, porque tú sabes que aquí, pues. Olvídate, yo no tengo tengo una planta jodida y todo esto para un evento, pero la culpa es de Luma, toda esta cosa, así que no,
Sí,
mano.
entonces, bueno, no había luz en el viejo San Juan tampoco, la deja aparte, pero se está reportando hoy porque tenéis unos premios de influencer, así que qué bueno, felicitamos a Luma por hacernos ese favor. Así que eso es lo que hay al momento, que hay en la tabla de posiciones. Sin contar los juegos de hoy, obviamente, no han acabado. Arecibo 10 y 3, han perdido los últimos dos. Mayagüez 9 y 5 ha ganado los últimos tres, incluyendo uno a Arecibo, ahí en los segundos finales. Quebradilla 7 y 9 ha ganado los últimos tres. San Germán 5 y 9 también ha ganado los últimos tres. Así que el 2, 3 y 4 de la sección ha ganado los últimos tres. Ponce 4 y 8 ha perdido los últimos cuatro. Y Aguada 5 y 11 ha perdido los últimos 5. Esa es la sección A. Recuerden, clasifican los mejores 4. Al otro grupo, Caguas 10 y 3. Ha ganado 3 de los últimos 4. Guaynabo 8 y 4 ha perdido los últimos 2. Manatí 7 y 7 ha ganado los últimos 3. Carolina 6 y 7 ha ganado los últimos 2. Santurce 4 y 6, no juega desde yo no sé cuándo. Bayamón 5 y 8, pues ganó el último, pero previo a eso tuvo una racha de varias derrotas consecutivas. Entiendo que fue de 5 derrotas consecutivas y ganó finalmente en Guaynabo. Y tiene marca de 5 y 8, tiene 1 y 5
1-5, sí,
en el rancho. Y si pierde hoy con Carolina, que por ahora están perdiendo por 16. 1 y 6, o sea, devastador empezar así en el rancho vaquero, que antes eso era casi una victoria segura. Los mejores equipos como local, el único invicto es Caguas con 7 y 0 en la Royal Mendoza, le sigue Mayagüez con 7 y 1 en el Palacio, que para mí es una sorpresa, le sigue Arecibo con 5 y 1 y Guaynabo 6 y 2 en Guaynabo, pero perdió el último juego contra Bayamón. Así que básicamente eso es lo que hay. Los equipos que están resurgiendo, pues ya los mencioné. Mayagüez, pues ya más o menos estaba en el segundo lugar, está ahí, pero se ha mantenido consistente. De lo que es Quebradilla, San Germán, están ahí, ¿verdad? Con rachas positivas, al igual que Manatí y Carolina. Por eso fue que hace unos días yo dije, el standing no es lo que parece.
No.
Porque tenemos un Caguas 10 y 3, tenemos un Arecibo 10 y 3, son tan buenos como para seguir esta racha y terminar, ¿verdad? Ganando 10 de los próximos 3, o sea, tener esa racha, ellos no van a terminar, ¿verdad? De la manera que la tendencia que está teniendo ahora, ¿verdad? Cuando tú miras el standing, o sea, que ellos no van a terminar ganando 26, 28 juegos en la temporada regular. Ellos van ahora, ¿verdad? Ya Arecibo ha perdido 2 corridos. O sea, y pues, aunque caiga, todavía tiene 7 juegos por encima de los 500, que eso los va a ayudar al final. Por eso hace una semana estábamos diciendo que los equipos como Caguas, Guaynabo, Arecibo, Mayagüez tenían que aprovechar este gran inicio para seguir sumando, porque los otros equipos van a ir mejorando sobre la marcha. Y ya vemos, por ejemplo, un Quebradillas mejorando, aunque perdió a Taiwán, pero el nuevo refuerzo Odiase está haciendo un excelente trabajo. Philip Wheeler está luciendo, ¿verdad?, un poquito mejor.
Mira, Motín se está formando
¿En dónde?
en Bayamón, Ale
Ah,
Franklin y Cubanazo.
ya vi, ya vi, ya vi. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Bola suelta o un rebote?
Sí, una, exacto. Estaban ahí peleando y eso abajo en el canasto por una jugada, y de momento, pues, el que salió detrás a pelear fue Romero.
Ah, peleando por posición, sí. Le dio un
Sí,
foul duro.
exacto.
Sí, ya vi, ya vi, ya vi. Ah, le dio una patada.
Sí, por eso te
Romero le dio una
digo.
patada a Franklin, por eso brincó.
Sí, por eso.
Eso es suspensión. Lo tienen que sacar y lo tienen que suspender.
Le tiró una
Eso
pata en
no
el
se ve
piso,
bien. En
mano.
el piso, sí. Sí, eso es mala, malísimo. Nada, me avisas qué deciden porque lo acabo
Dale,
de
está
ver.
bien, tranquilo. Dale, sigue ahí, mala mía, discúlpame, es que
No, no te
estaba en casa, dale.
preocupes. Quebradilla, ¿verdad? Está resurgiendo poco a poco. 3 victorias al hilo. San Germán tuvo su racha de 3 victorias. Acaba de recibir a Nate Mason. Más adelante en el mes va a recibir a Mitch Creek y Eric Ayala. Así que Aguada aparente y alegadamente va a mejorar a mediados o finales de mes con la llegada de Arnaldo Toro. Dicen que viene Holland. Dicen que le hicieron una oferta a Reed. Eso está en veremos. Pero como cuando estábamos hablando antes del podcast, o sea, Aguada es uno de esos equipos que uno sospecha que va a llegar a un punto que ellos van a mirar el standing y van a decir, mira, fíjate de eso, vamos a hacer cambios. Y Aguada es uno de esos equipos que tiene muchos jugadores nativos que le interesa a muchos de los equipos del BCN. Así que ellos pueden
Sí.
sacarle provecho a esa situación si desean. Si quieren seguir, ¿verdad? Con la actitud de que nosotros contra el mundo, vergüenza contra dinero, pues mano, pues ok, elimínate sin Davon Reed, sin John Holland, sin Arnaldo Toro, los tienes ahí de adorno hasta que, ¿verdad?, decidan
Sí.
venir a jugar. Y entonces del otro lado, Manatí 7 y 7, Norris Cole por un lado, también la llegada de Ethan Thompson por el otro lado. Chris Ortiz está jugando muy bien. Alex
Y
Morales también.
la mejoría que ha dado Alex Morales, sí, ha sido muy buena en esa línea.
Están defendiendo. Ray Spalding está haciendo el trabajo, pero está poniendo grandes números. Está haciendo el trabajo y está haciendo esas cortinas, ¿verdad? Para liberar a diferentes jugadores como Chris Ortiz, Alex Morales, Isaac Sosa. Norris Cole está haciendo un gran trabajo. ¿Verdad? Pero van a tener que tomar la decisión cuando ya lleguen esos perimetrales a mediados y a finales de mayo, que llevan Jackson y Jordan Howard, porque entonces tienes a Norris Cole, que podría, ¿verdad?, adaptarse un rol dentro de ese equipo, porque él es un veterano y ya él conoce al BCN. Pero tienes una situación en la cual tienes a Ray Spalding detrás de él. Tú has estado contando con José Wittian, que no se destaca por ser un jugador que te ayude en la pintura, en la captura de rebote y en la defensa. Tyler Davis, que recientemente ha tenido, ¿verdad?, sus buenos jueguitos, sus buenas aportaciones, pero sigue estando sobrepeso. Tú no puedes confiar, ¿verdad?, que él te vaya a jugar el resto de la temporada y que siga siendo igual de efectivo. Y Cleedon Payne, que realmente tú no puedes contar con él. Y lo que hablamos en la pretemporada sobre Manatí es qué decisión, la decisión difícil que tienen que tomar es cuando lleguen todos esos jugadores que les falta, pues entonces tú no necesitas dos refuerzos dominantes ni nada de eso. Entonces, pues tienes que reforzar las debilidades que tú tienes, que ahora mismo, pues necesitas, va, eventualmente, si todo cuaja, vas a necesitar dos refuerzos en la pintura, que ayuden en la pintura y se
Sí.
sepan combinar bien en la pintura y puedan hacer el trabajo. El segundo refuerzo sería como seguro de vida, si no puedes contar con Tyler Davis ni con Whittier tampoco. O sea, que es una
Exacto.
decisión difícil la que tienen que tomar, pero llevan tres victorias al hilo y ya están jugando para 500. Carolina, sabemos que no es para estar por debajo de los 500 y ya se están estabilizando. Y si ganan hoy sería su tercera victoria consecutiva y estarían jugando para 500 también si ganan hoy en Bayamón. Y entonces, pues ellos también, cuando tú miras el calendario, han perdido muchos juegos cerrados. Especialmente a principio de temporada, ellos perdieron muchos juegos cerrados. Así que es algo que tú puedes hacer un caso de decir, mira, ahora mismo tienen 6-7, pero a lo mejor podrían estar con marca positiva. Y mejor posicionado, ¿verdad? Pero no es así. Así que pues tienen que recuperarse. Tenemos Warriors ahora mismo en la serie que está ahora mismo empate en su serie en China. Así que si gana el decisivo, pues va a tardar mucho más. Y aunque se elimine esta semana en China, se va a tomar un tiempo libre y llegaría a mediados, finales de mayo, Tremont Waters. Así que van a tener que sobrevivir, ¿verdad? Con el
A mí más
cuadro que tienen ahora mismo.
importante, fíjate, más importante que Waters ahí va a ser para mí Mike Scott ahí en esa línea para ellos, porque volvemos, no es que Tremont no sea importante, sino que quien realmente balancea las cosas en Carolina y produce y hace el trabajo básicamente en el clutch. Cuando las cosas están medias apretadas y quien siempre saca la cara, siempre sacaba la cara el año pasado, era Mike Scott. So,
Sí.
ellos en esa línea, yo creo que ellos no van a tener problemas. Ellos están, después de arrancar bastante mal en esos últimos cinco, ellos tienen 4-1, o sea que pues eso ha sido bastante bueno para ellos. Y básicamente pues de ellos lo que tienen que mejorar es jugar. Tratar de sacar más juegos en la carretera, que probablemente van a sacar el de hoy, ¿verdad? Pero ellos tienen 1 y 4 en la carretera, así que pues ahí eso es donde ellos tienen que buscar mejorar. Y fíjate, tú mismo, tú, ¿sabes? En esa sección, diferente a la otra, ¿verdad? A pesar de que hay unos equipos que van a subir y bajar, en esa sección, alguien va a terminar jodido al final de temporada y va a terminar eliminado, porque Caguas. Caguas sí se mantiene jugando para 500 ahí, o un poquito hasta un poquito por debajo de 500 va a entrar. Pero aquí lo que parece es que Santurce podría ser uno de esos equipos que se puede quedar enganchado, y más con el itinerario que viene ahora de ellos, de tantas suspensiones y tantas cosas, por más que tú cuadres tu equipo y todas esas cosas, esos juegos corridos que vas a tener y esas semanas con muchos juegos te van a afectar. Y acá, pues, o sea, tú mencionas Carolina, Carolina podría estar en esa pelea con Bayamón, quizás al final. Hay que ver que yo pienso que Guaynabo se va a mantener más o menos también ahí. La pelea va a ser entonces Manatí y
Ahora
Manatí.
mismo, de los equipos de la sección B, te voy a mencionar los cuatro que están en la pelea. Manatí, Carolina, Santurce, Bayamón, dos de los que acabo de mencionar se van a colgar. Dos. Imagínate. ¿Sabes? Eso es la realidad que están viviendo ahora mismo en la sección B. Y la única esperanza para ellos sería, ¿verdad?, que un quinto quede con mejor récord que el cuarto del otro lado, para un juego de récord. Así que esa es la realidad que tienen ahora mismo allí en esa división que tú estás mencionando.
Sí, y ese juego de reto, o sea, fíjate, podría darse, pero tampoco va a ser tampoco va a ser fácil. Y ahora mismo ellos básicamente están con récords parecidos a los que van a estar en esas posiciones 3 y 4. Y diferente a la otra sección, Ya tú estás viendo cómo Ponce y Aguada están cayendo en ese hoyo y no se ve mejoría. Y hubo mejoría nada más de Ponce cuando se cambió el dirigente, pero eventualmente fue algo que habíamos mencionado que probablemente si la gerencia a lo mejor no ponía un poquito de presión con los jugadores y toda esta cosa, pues eventualmente le iban a hacer lo mismo a Carlos Rivera y pues lo que sale de allá como quien dice, de la información que sale es que la cosa está parecida como lo que tenía Oveja en términos de lo que es el camerino.
Sí.
Y lamentablemente, pues yo entiendo que en la sección A hay un panorama más claro de quién probablemente se va a quedar fuera, pero en la sección B, ahora mismo uno mira y uno dice, mano, o sea, Santurce es verdad que es el que se está viendo flojo últimamente, y el mismo Bayamón que está perdiendo por pela hoy, pero tú sabes que son, por lo menos en el caso de Bayamón, un equipo que tú siempre vas a tener que tener cuidado, y en el caso de Santurce, pues pueden apretar con dos refuerzos buenos, si es que eventualmente por fin, después de los 30 refuerzos que han traído, encuentran los dos que necesitan, ¿verdad?
Sí,
Pero
Barton jugó bien en su primer juego. Solinger se supone que hubiese debutado hoy, debutaría, ¿verdad? Mañana jueves, hoy jueves, ¿verdad? Los que nos están escuchando, con Bayamón, si es que llega la luz del Clemente, pero todavía no hay luz. Así que, y entonces ya, a ellos no les falta más nadie. Es eso, lo único que, ¿verdad?, que estaban esperando era que en el Farid, que todavía le falta una semana, pero eso yo lo dije la semana pasada y todavía no lo han integrado. Eso que es complicado, ¿verdad? El panorama y como todo se jodió, va en su planificación. Y entonces tú ves, por ejemplo, a un Brandon Goodwin que promedió como 13 puntos en Santurce y en Carolina está jugando como para MVP. Tú
sí, no,
sabes.
Carolina está metiendo la bola de todos lados, está haciendo el trabajo, está
Sí.
repartiendo la bola. Brutal.
Sí, está haciendo su trabajo. Y entonces, lo que antes de seguir, que quería hablar de lo que es Ponce. Ponce, ¿verdad? Que tocaste el tema, tiene cuatro derrotas consecutivas. Yo creo que podemos hablar de todas las malas decisiones que han tomado la gerencia en la confección de este equipo en las pasadas temporadas. Podemos incluir las últimas cuatro temporadas, vamos a ponerle. Ellos fueron a semifinal en uno de esos años, si no me equivoco, que los barrió Bayamón, pero fuera de eso, no ha llenado, el equipo no ha llenado las expectativas, y tú sabes que en Ponce los fanáticos lo que esperan es que el equipo quede campeón, ¿no? O sea, la expectativa, Ponce siempre ha tenido una franquicia ganadora. Ahora bien, sabemos todas las metidas de patas que han hecho, todos los cambios malos que han hecho, todas las selecciones malas en los sorteos que han hecho, que el Tyler Lockett ese que cogieron no sirve, y te paso una lista de cinco jugadores más que cogieron en el sorteo que no sirven, y los refuerzos que no sirven, y los reciclan, y qué sé yo, y todo esto que lo otro. Bueno, no tengo problema, y la fanaticada tiene razón. Y sé que están enfilando los cañones del gerente, pero no sé, ¿sabes? Las decisiones no las toma él. Realmente, aquí la gente tiene un concepto de gerente general, que el gerente general aquí es como el gerente general de NBA. El gerente general de NBA, o el mismo de la G-League, le dan un presupuesto y le dan una potestad para hacer los movimientos necesarios para poner al equipo en posición de quedar campeón, basado en el plan que le sometió a ese dueño de equipo. Pero ese gerente tiene total potestad de tomar las decisiones que él entienda pertinente, sea para dar un giro de 180 grados y convertirte en un equipo campeón, para hacer una reconstrucción de 2 años, de 3, o de 5 años. Ha habido diferentes tipos de planes. Y cuando no funciona, ese gerente lo botan. Primero que botan es el coach, después botan al gerente. Si el plan tuyo no funciona, te vas para afuera. En Puerto Rico, el gerente realmente no toma decisiones sobre el personal de su equipo. A veces él, a veces es el apoderado, muchas veces el apoderado, a veces el primo del apoderado, a veces el soplapote del apoderado, ¿Me entiendes? Que influyen en las decisiones, en la toma de decisiones del personal de un equipo. ¿Ves? Y entonces están hablando de que, Ponce debería traer un gerente general. En Puerto Rico no hay gerentes generales, gente. ¿Sabes? A mí me da gracia cuando vienen aquí y dicen, no, que este gerente ganó dos campeonatos aquí o tres campeonatos allá. Esa, él no era. ¿Quién era el gerente general en Arecibo, este chamán? Morrosó,
Sí,
Morrosó.
el
Se
dueño.
acabó, se
Sí,
acabó.
usualmente son los apoderados los que meten caña y lo otro que se puede dar es que pues en el caso de San Germán que tú tienes a Eddie que es el gerente allí, no hay break.
Eddie es gerente y él lo dice, pero él va de frente y dice, yo soy el dirigente y el gerente. Ese sí tiene poder, ese es de los pocos que tiene poder. Pero el de Mayagüez, Franklin Roman, lo que tienen allí es una junta de siete personas, que lo que tienen es un revolú cabrón y qué sé yo, y 9 de cada 10 veces Franklin dice lo que le dicen ellos que hagan. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad del BCN. O sea, que aquí no hay gerente, de que mira el gerente esto, que este gerente, que no es gerente. Aquí no, aquí eso no existe. Flor no es gerente en Manatí. Eso es una realidad. O sea, porque aquí no hay estructura. Aquí no, eso no existe. Ese puesto, o sea, aquí San Presti no existe. No existe. Porque no, o sea, mayormente lo que hace un gerente es que si buscan los jugadores al aeropuerto, que si chequean que los apartamentos estén bien, que si el camerino está bien, logística, etcétera, etcétera, pero la toma de decisiones, a veces las toma el apoderado, a veces no.
Sí,
Tú
es más
sabes.
de cosas operacionales y ese tipo de situaciones. Sí.
Sí, o sea que no es como en la NBA, que el gerente tiene una potestad, tiene unos roles en específico y ejecuta basado en esos roles. Eso aquí no existe. Aquí el gerente hasta es como Cuca Gómez, hace de todo, tú sabes, no es lo mismo. Ahora, en Ponce, volviendo a Ponce, la gente tiene que exigir resultados número uno, eso, enfilar los cañones a la gerencia. Pero más importante aún, ahora mismo, en este momento, en Ponce hay un mierdero. Esa es la realidad. Pero es inaceptable que unos jugadores que se pongan la camiseta de los Leones de Ponce o de cualquier otro equipo de BCN que se les está pagando bien y están cobrando, salgan a la cancha y no den el 100%. Eso para mí es inaceptable. Y la fanaticada, en vez de estar jodiendo, que si, que si Gabriel Ortiz, que si Vila, que si esto, jodan a los jugadores también, que están saliendo a comer mierda, que están caminando la cancha, que no están defendiendo y que se les está pagando 125 mil dólares y no meten la puta bola. También hay que enfilar los cañones a esos jugadores. Porque lo que
Sí.
hizo la gerencia hecho está. Lo que hizo la gerencia hecho está, ya no se puede hacer nada. Cuando venga los season, exijan. Empiecen a exigir desde ahora, pero cuando venga los season, metan presión. Pero no es inaceptable ver un equipo de Ponce que pierde un juego y tú ves los jugadores caminando a la cancha, tomando tiros irresponsables, no dando el 100%. Y no es que en Ponce no les están pagando bien, en Ponce les están pagando bien y le están sobrepagando a casi todos los jugadores en ese equipo, porque yo sé lo que se están ganando. Tú sabes. Y pues, trajeron jugadores que no son ganadores. Porque Yesrel no es ganador, Jared Huy no es ganador, Luis López no es ganador. Te paso una lista de 20, Yao López no es ganador. No son jugadores ganadores. Tú sabes. Y les están pagando como si fueran ganadores, como si tuviesen un resumen, ¿eh?
Sí, ahí es donde está el error de la gerencia y ahí es donde yo
Claro.
entiendo y ahí es donde yo entiendo pues por qué viene la molestia también, porque pues la gente también no es pendeja y sabe que pues literalmente, o sea, ellos fueron los que metieron en el hoyo al equipo, claro, y como tú bien dices, hay que también que caerle arriba a los jugadores, pero hay unos jugadores que quizás todavía pues tú puedes generar algún tipo de giro en ellos y pues uno sabe quiénes son. Y hay otros que definitivamente por más que tú lo pongas, que ya parece que por más que sea de dónde venga la crítica o la presión, ellos no van a hacer caso y ya todos sabemos quiénes son también esos jugadores
Pues
y
ahí es donde ellos tienen que tomar decisiones. Mira, si ese jugador no tiene valor en el mercado, boten al jugador para el carajo. Release. Ya está. Vete. Performance. Ya está. Tiene que haber una cláusula de esas en el contrato. Performance, vete. No, que yo soy Jess. Váyase para el carajo. Ya está. Pero de alguna manera tú tienes que provocar una reacción en el equipo. De alguna manera. Tú sabes, y entonces pues lo que la gente está cansada también, que eso es culpa de la gerencia, de los embustes, de las medias verdades, de esto que lo otro. Mira, mano, sabes, di que los tipos no le querían jugar, ellos se fueron de culo que los jugadores le querían jugar oveja, que el rumor era que no le querían jugar oveja, que la verdad no le querían jugar oveja y no le jugaron oveja y cogieron una pelea de 40 y pico. O sea, esa es la verdad. No, los jugadores le querían jugar oveja. Pues no sigas con esos embustes. Acepta la realidad. O sea, endereza el barco. Cágate en la madre a los jugadores también de vez en cuando. ¿Sabes? No puede ser que todo el tiempo sea lo mismo. ¿Sabes? Siempre la culpa es de otro, de otra persona, o de esto. O de que si no me hubiesen suspendido aquel juego en San Germán en el 2019, todavía estaban con eso el año pasado con esta mierda. Tú sabes. No, mano, también hay que aceptar la responsabilidad. Cuando se acabó la burbuja que yo dije, que Ponce quedó último. Mano, ustedes tienen que reconocerse ya. Hacer un proceso de introspección, reunirse en que tú fallaste, en que tú no fallaste. Y actuar en acorde a eso de cara al futuro para arreglar el barco que hicieron. En negación, la burbuja no cuenta, que esto, que lo otro, que estaban encejados, que si esto, que si Jordan Murphy es claustrofóbico. Mira, mano, ¿qué carajo es eso? ¿Quedaste último? No, esa fue la
Sí,
historia
sí, sí.
después, me enteré, no, Jordan Murphy es claustrofóbico. Pues ponle una suite, qué jodienda. El hotel era de
Sí.
ustedes, ¿sabes? Como que. Cabrón, ¿sabes? Ya se acabaron las excusas, pero como en Ponce los fanáticos le seguían haciendo caso a las páginas que le lamben el ojo a ellos, ¿qué pasó? Ya se acabaron las excusas, ya van 4 años y la
Sí.
gente está encabronada. Mano, si hubieses hecho eso en el 2020, ahora mismo tendrías mucho mejor equipo de lo que tienes ahora. Que lo que tendrías que
Vamos
hacer es
a...
firmar 2 refuerzos, vamos para encima. Un equipo competitivo. Ahora tienes un manicomio. Los jugadores no tienen ningún valor en el mercado. Los que tienen valor en el mercado no quieren salir de ellos. Y nadie quiere hacer negocios contigo porque llevan en esta liga 8 años tratando de coger de pendejo a todo el mundo. Esa es la realidad de la gerencia. Pero, ¿qué yo le digo a
Sí.
los fanáticos también? Pues joder a la gerencia. El gerente y a la gerencia. Ok. Pero los jugadores tienen que salir a darme el 100% también. Puedes perder. Tú puedes perder, pero no me cojas de pendejo. O sea, no me estés dando un 50%, un 40% porque no estás a gusto, cabrón. Si estás cobrando, sal a jugar duro, aunque sea una guerrilla asquerosa. O sea, si aquí las guerrillas asquerosas son competitivas,
Sí,
los. O sea.
hay que incluirlos en esa responsabilidad y ahí es donde pues hay que pues esto, y volvemos y perdona que repita también, ¿verdad? En esta línea, la gerencia también se metió en ese revolú. O sea, ¿cuántos jugadores no han salido de Ponce y han sido exitosos fuera? Georgie Pacheco no está teniendo una tremenda temporada con
Crawford.
Mayagüez. O sea, exacto. AJ Crawford está teniendo una buena temporada con Guaynabo.
Entre
Y
otros.
uno... Entre otros, y hay dos más. Hay otro que se me fue ahora mismo, pero por ejemplo, Víctor Lee fue un cambio de Yerrel y a Víctor Lee le ha ido bastante bien en Arecibo.
¿Yoman?
Mejor, exacto. Yomar, el otro, perdóname, sí. Yomar ganó un campeonato en Carolina. O sea, les ha ido bien y saliste básicamente de los cuatro. y lo que has traído por ello, no. O
Por
sea,
eso tienes que hacer un proceso de introspección, que no, ¿por qué los jugadores que yo estoy trayendo, que yo sé que son buenos, no me están produciendo? Que es más o menos el mismo proceso que tienen que hacer en Santurce para analizar de que por qué carajo un Brandon Goodwin me jugó a mí, me promedió 13 puntos y ahora en Carolina es el MVP. ¿Por qué Sosa, que a mí me promedió tantos puntos, ahora en Manatí empezó la temporada metiendo 30 puntos, 33? O sea, ¿por qué Alfonso Plomer no me funcionó a mí y en Arecibo está promediando casi 20 puntos? Eso es un proceso que
exacto.
también tiene que hacer Santurce, ¿sabes?
Exacto.
Pero tienen que aceptar, ok, por qué no me están saliendo las cosas bien a mí? ¿Y por qué ese jugador no me jugó bien a mí? Cuando sale otro equipo, de momento empieza a producir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los factores que estos jugadores ahora mismo pues, no me están produciendo? ¿Sabes? Pero tú tienes que aceptar la culpa también, que ese es el problema en Ponce. Si tú no aceptas la culpa de los errores que cometiste, nunca vas a progresar, ¿sabes? Y eso es un proceso, ¿verdad?, que tienes que hacer. Pues Santurce tiene que hacer ese proceso de introspección también. Y los equipos que están, ¿verdad?, bien por debajo de los 500, tienen que hacer ese proceso también. Chaman, los Indios, 9 y 5, 7 y 1 en el Palacio, han jugado muy bien, lo han hecho esta semana, ¿verdad?, sin Kyle Viñales. Hay rumores de cambio. ¿Te preocupa eso o cómo ves la cosa?
Pues fíjate, yo creo que es la oportunidad también de ellos tomar una decisión en esa línea. Tú sabes también que pues en Jones Walker era otro jugador que en principio pues había pedido cambio. Yo creo que es el momento oportuno de Mayagüez tomar decisiones. Y tremendo juego también de Matthew Lee ayer en Mayagüez. Yo creo que también.
Pero espérate. Se puso la capa al final.
Sí, pero
Se
fíjate,
puso
se
la
puso.
capa.
Sí, pero ese juego, Arecibo lo tenía al otro lado.
Ah, no, claro.
Y básicamente,
Hizo el
a pesar
corte.
de. Sí, exacto. O sea, él hizo la gestión defensiva, hizo esa parte. Y parte de esos tiros que tomó también al final eran tiros también porque uno fue un rebote que le cayó en la mano y tiró de tres y la metió. O sea, no fue que.
Ajá.
O sea, volvemos, se puso la capa, como tú dices, pero se puso la capa cuando era necesario hacerlo, porque pues volvemos, si tú tienes también a Milton Doyle que está haciendo turnover, que ayer en todas las posiciones que puso la bola en el piso para tratar de penetrar, lo que hacía era un turnover, y yo puedo
Ah, no,
entender.
la capa que yo hablo es el tiro de tres de tabla y al final que la cogió Doyle y hizo el más uno.
Sí,
Doyle y
claro. Claro, y obviamente sí, definitivamente, pero el punto es que pues yo podría vivir tranquilo con Matthew Lee en lugar de Kyle Viñales y tratar de entonces de sacar de que ellos puedan conseguir un jugador a reforzar un poco la pintura, a ayudar a qué sé yo, un poquito al mismo Cintrón, a Perkins, que está jugando bastante bien, que
y
Quien
Owen.
realmente pues está haciendo el trabajo fuerte. Owen ha tenido su momento bueno. Él básicamente, pues, lo mejor que ha lucido Owen ha sido pues en el asunto de hacer las pantallas y ese tipo de cosas. A veces, pues, tiene la bola debajo del canasto y no. Y ahí es donde se complica un poco, se le enredan los pies y eso. A veces para pa terminar bien, pero pues es un proceso. Ahora, sí, fíjate, ahora que mencionas eso, leí a alguien que dijo que Owen era un joven que estaba aprendiendo porque hizo un pase al jugador del otro
Tiene
equipo. Mira, mano,
33, tiene 33 ya, yo
sí,
creo.
bueno, sí, yo no sé, a veces
Sí,
no sé.
esos son los que certifican los coaches aquí. No están pendientes ni el jodido BCN. Tú sabes.
Exacto, sí, pero fíjate, o sea, le dieron taller y lo está haciendo bien dentro de todo. O sea, que yo creo que pues para lo que lo necesitan, que es para que pues por lo menos salga del banco y de descanso, pues lo está haciendo bien. Pero yo creo que ellos necesitan
Y
a alguien más por lo menos en esas posiciones 3-4. Va a ser bien difícil. Yo poder un jugador a lo mejor el estilo Timash Parker, el mismo Cristian Negrón, ese tipo de jugadores, lo que a lo mejor pues Mayagüez necesita, pero pues es difícil porque pues son jugadores que yo estoy seguro pues que la gerencia de esos equipos
Y
van a pedir jugadores por
si,
ellos, sí.
si te digo Jonathan Walker y Kyle Viñales por Cristian Negrón, tú lo harías y un pick, tú lo harías.
Sí, sin pensarlo.
Ok.
Salgo de esa distracción. Mayagüez está en un momento donde si tú sabes, si hay un riesgo de que un jugador te va a causar una distracción, hazlo. Y acaban de anunciar el cambio.
¿Qué cambio?
El que te comenté ahorita por WhatsApp ya lo hicieron oficial. Este, Johnny Walker por Luis López. Yo no sé qué hicieron ahí. Sacaste una distracción por otra que puede ser peor. Así que no sé. Oh, no, no me gusta ese cambio. De verdad que no. Y ya cuando tenías ahora mismo a Matiuli que estaba jugando bien, tienes a Georgie Pacheco, tienes a Doyle que baja la bola y vas a poner a Luis López ahí a rajar el banco y a quejarse por lo mismo que se quejaba en Ponce. Así que pues no sé. No entiendo no sé si es que a lo mejor tanto era el problema de Johnny. Adicional. Tú tienes que ser inteligente. Tú sabes que Ponce es el que está ahí en tu misma sesión y tú no vas a hacer un cambio para mejorarlos a ellos. ¿Sabes? No sé. No sé.
Yo ni sé quién ganó ahí, no. Eso habrá que ver. Así que el cambio que acaban de anunciar, Johnny Walker de Mayagüez a Ponce por Luis López, que pasa de Ponce a Mayagüez. Así que imagino que Johnny Walker estará contentísimo de jugar en Ponce.
Ay, Dios. No, Luis López, no sé. ¿Será que no sé? A
Luis
lo
López y Georgie van a hacer un podcast ahora.
mejor.
A contar todos los chismes de Ponce.
Sí, Ponceño es la sultana. Ay, Dios. Bueno, esperemos que funcione. Esperemos que por lo menos.
Pero como quiera, Mayagüez tiene esa necesidad. En la pintura, que tienen que atenderlo de una forma u otra.
Sí.
Así que vamos a ver cómo sigue Mayagüez eventualmente hace esa movida y refuerza un poquito más la pintura, porque bueno, te llega Viñales, pero fíjate, Viñales a Ponce hubiese cogido esa carnada y sale el dedo y.
Que ver, fíjate, y yo pienso que en Mayagüez otro jugador que caería bien sería un jugador tipo como Chris Brady, que en Santurce no le están dando mucha oportunidad, y yo creo que en Mayagüez no es que vaya a jugar regular, ¿verdad? Pero puede dar el buen descanso 15 minutos, 20 minutos, y es un jugador que no lo puedes dejar solo de tres, porque va a tirarla. Que es algo que no te da Owen.
Fuera de eso, vamos a ver. El juego de San Germán y Aguada se fue a tiempo extra. Está ganando Aguada ahora mismo por 4 puntos.
Uy.
Así que, y Aguada estaba jugando sin Onuaku, que dicen que estaba indispuesto de salud, así que parece que no es las lesiones que ya tenía de la espalda a principio de temporada, sino que parece que le dio un virus o algo así.
Mira, Romero lo dejaron en el juego, no lo sacaron.
¿Y para qué tiene el review?
Yo no
Pregunto.
sé, mano, yo no sé. Está la gente ahí también preguntándose eso en las redes. A Romero no lo sacaron y está ahí Curbelo con la cuchilla encendida también. Ay, Dios. Yo no sé para qué carajo tienen ese review. No sé si es que parece que el rant de Raúl funcionó la última vez con la lloradera y la mierda en la transmisión de Bayamón. Que yo entiendo que eso está además de cualquiera de las transmisiones de los equipos y lo hizo ayer Luis Aimar, a pesar del blooper, la parte del blooper que hizo al final y el papelón y la cosa con Mati, ¿verdad? Que no sabía que él hablaba español. Este, mano. Tienen que parar la jodedera con los árbitros también. Tú sabes, una cosa soy yo acá fanático y en las redes y esta cosa, pero si tú estás transmitiendo en una transmisión, pues valga la redundancia, ¿verdad? De la liga, Mano, tú tienes que ser un poquito más profesional y, o sea, no puedes estar llorando todas las jugadas, jugada tras jugada y jugada tras jugada. O sea, entonces, pues, no sé si es entonces, pues, no sé qué pasa en Bayamón en ese sentido, porque cuando tú miras las jugadas a veces, yo puedo entender algo que sea como que tú digas, diablo, mano, aquí, olvídate, está claro, este es blanco y negro, uno y dos, este es cero y uno. Pero no, 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 no. Y entonces, pues, no sé si sí, entonces esas cosas, pues, hacen que tú que estás adentro, tú sabes que, pues, sale el gerente o el apoderado y ahí se queja y va con la lloradera de que este árbitro y esto y lo otro y toda la mierda. Y de momento tú ves el próximo juego y ves cosas como esta en Bayamón, donde básicamente Romero, o sea, tira una patada. Que mucha gente dice, no, que fue que lo pisó, patada, o
No,
lo
fue una
pisó,
patada.
o fuese antideportiva lo que la de Franklin porque lo agarró, pero coño, tú tienes que expulsarlo,
Él miró
claro,
abajo y después le tiró la patada. Él sabía, era para Franklin, fue con intención y se vio. Pero bueno, allá
sí.
ellos. O sea, después se quejan y pues el mínimo queja del arbitraje es la consistencia. Tienen que ser consistentes, no pueden estar, no, que esto, que lo otro, porque los equipos hacen ajustes basados en lo que estás pitando, y de momento vas a poner que alguien haga una cortina mal hecha durante 3 cuadras y medio, y de momento, ah, no, espérate, cortina ilegal, para Dios, si llevo 3 cuadras moviéndome en las cortinas, ahora me lo entiende. O sea, es como que no hace sentido en ocasiones. Así que, pues, es algo que eventualmente eso lo van a seguir criticando, ¿verdad? Hasta después que se acabe el juego. Entonces,
Ah,
¿qué más pasa?
yo creo que ya por lo menos de BCN, ya la semana que viene sería, estaríamos llegando casi a la mitad, la mayoría de los equipos de lo que es la temporada, probablemente de aquí a 2 semanas, y más o menos eso. Yo creo que fuera de lo que hemos comentado, yo creo que tú lo dijiste, Arecibo puede ser un equipo que, fíjate, rapidito, de Arecibo, he visto mucha inconsistencia. A pesar de que tienen la ofensiva para, o sea, y meter la bola de tres, pero a veces caen en unos baches y tienen problemas cuando le pones a jugar jugadores altos a Stockton o cuando le pones jugadores que son un poquito más físicos. O yo creo que están empezando a descifrar a los capitanes y yo no sé si esa integración de ese refuerzo nuevo también les vaya a afectar, también que estaban jugando y no sé, para pa mí pues.
Él terminó con 5 rebotes y Bolden era uno de los jugadores que te daba 10 rebotes por juego, y no
Sí,
solamente en
sí,
los
sí, sí,
rebotes.
sí.
Es también la presencia de ese jugador en la pintura, cómo te va a ayudar y cómo, ¿verdad?, afecta. Y algo que estaba haciendo Arecibo muy bien era defendiendo, y no solamente eso, que Bolden estaba ayudando a la continuidad ofensiva del equipo. Y con Okafor, dame acá y yo voy para encima. Y él es buen pasador, así que en eso puede mejorarlo también. Así que estaban acostumbrados a algo y ya no lo tienen, porque Okafor no se destaca, número uno, ni por su velocidad, y esta es una liga de corre y corre, ni por su defensa, que es algo que quiere hacer Arecibo. Así que vamos a ver cómo bregan con eso de ahora en adelante. Willy Rodríguez jugó un poquito más. Cardona se dio cuenta, tú sabes, y Willy es un tipo que se faja y hace un montón de cosas en
Sí,
cancha.
sí, sí.
Así que vamos a ver cómo progresan con él y si es algo que pueden sostener a largo plazo. ¿Qué más? ¿Está eso?
Sí, por lo menos de los equipos y eso, pues más o menos ese es lo que hemos visto en estas
Lo
últimas semanas.
que
Hay alguien que se integra, hablaste ahorita de Waters, en el caso de Aguada. Holland, Toro, entiendo que fuera de empezar a grabar, me comentaste que ya ellos iban a empezar en los playoffs.
Arnaldo Toro
Sí.
estaba en la
¿Y
final.
Holland?
Holland termina la temporada regular este fin de semana, pero el
Ok.
equipo va a clasificar, obviamente, así que eso dependiendo de cuán lejos llegue.
Entiendo.
Y Davon Reed, pues, está libre y Aguadal hizo una oferta. y están esperando la contestación para ver si juega este año o no. Los rumores son que no viene, pero Aguada dijo que le hizo una oferta y está esperando la contestación.
Si Santurce no se pone las pilas, va a tener que hacer un cambio ahí, porque todos sabemos que quien ha estado pendiente de Davon Ríos ha sido el mismo equipo de Santurce, y lo que viene, y obviamente vamos a hablar de eso ahora, ¿verdad? De la situación de las suspensiones de juego y toda la en allí desde el equipo de Santurce, pero a ellos se les está complicando el itinerario y van a necesitar profundidad. No, o sea, Grimble es un jugador que juega a veces con rotaciones de 7 jugadores y eso, pero va a ser bien difícil con lo que les queda de itinerario, una rotación de 7 jugadores, y van a necesitar tipos que sean de impacto. Ellos van a necesitar a Reed, so yo no dudo que eventualmente pues, ellos vayan a tener que soltar a Palermo, un Pigo, algún otro jugador, no sé, para tratar de llevarse a Reed.
Santurce entiendo que tiene 3 picks de primera ronda el año que viene, así que aprovechen. No sé. O
Van a
sea,
tener, sí, va, sí.
si se da una oportunidad, tienen que cogerla, tienen que aprovecharla. Y
Exacto.
pues, lo que pasa es que apostar al sorteo, algo que debe aprender Santurce también, es que si tú apuestas al sorteo, el sorteo hay mucha incertidumbre, porque como hemos
Sí.
dicho anteriormente, es un proceso que ya no controla la liga y hay muchos equipos con poder económico. Y entonces, pues, el sorteo, tú no sabes al final del día quién se va a registrar y quién no. Y de momento, por ejemplo, hay interés de unos jugadores, como pasó este año, de underclassmen que tenían interés de entrar y tener el BCN como una de sus opciones este verano en caso de que no regresaran a colegial. Y tan pronto se enteraron de eso, vinieron y aprobaron una regla para evitar los underclassmen que se inscriban al sorteo. Pues se jodió ahí, medio mundo no se quiso inscribir. ¿Me entiendes? O sea que entre ellos está Alejandro Vázquez, que está en UAB. Así que, y eso afecta el sorteo grandemente. Y entonces, ¿qué tú clasificas como underclassmen? Porque ahora mismo hay jugadores que, en la NCAA hay jugadores activos con 7 años de elegibilidad. Entonces, ¿cómo tú manejas eso? ¿Qué no es un underclassmen para el BCN? Eso que es complicado. So
Sí.
que apostar al sorteo es una apuesta bien, 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 bien arriesgada en este momento. Especialmente basado en la realidad que hay en el BCN ahora mismo, que hay rumores de que hay equipos que están interfiriendo, ¿verdad? En los jugadores que van a entrar o que no van a entrar. Entre ellos hay un equipo que dicen que es del área metro y que no es del área metro. Al mismo tiempo, ese es el rumor. Y por eso es que Omar González puso el post que puso hace una semana. Y no pasó nada. Y estaba diciendo que la federación estaba recomendando a sus jugadores que no vinieran a jugar y que había un equipo, ¿verdad?, que estaba, ¿verdad?, interfiriendo, ¿verdad?, en firmas y todo eso. Entonces, el BCN no hace nada. Y yo digo, si
Claro.
el BCN es una liga que se respeta a sí misma, tú llamas a Omar González una vista, oye, ven acá, ¿qué es esto? No, que es un ejemplo hipotético. No, no, no. Esto tú no te lo estás inventando porque te levantaste y te tomaste un café y te imaginaste esta historia. Esto es algo que te está pasando a ti. Y tú trata de investigar a ver qué está pasando. Obviamente, siempre hay rumores de tampering, siempre hay rumores de que, aquel jugador, aquel equipo está interfiriendo para que este jugador o que este refuerzo no firme conmigo. Entonces le llevan la queja a Dalmau o le llevan la queja a Couto. Y cuando le dicen, ok, pues sométeme la evidencia, no hacen nada. ¿Y por qué? Porque todos lo hacen. Eso es una realidad. Pero mínimo, tú como liga tienes que hacer la gestión y decir, no, usted viene para acá y usted me dice qué es lo que está pasando. Y si usted no me dice qué es lo que está pasando, usted está multado. Porque usted acaba de escribir en las redes sociales que en el BCN hay tampering. Y que en la federación hay tampering y ese post pues joder la relación mía con la federación también. Y hay un reglamento, que hay una parte de disciplina sobre las redes sociales. Y ya está. ¿Qué dijeron? Ah, no, ya yo amonesté al coach, dijo Aguada. ¿Qué caras vamos a molestar? No amonestaron nada. Pues es que yo digo, la liga se tiene que respetar. La institución se tiene que respetar a sí misma. Y si hay un rumor de tampering que lo dicen públicamente, usted investiga.
Claro. No,
No.
multas al mismo Omar en esa línea, porque él está hablando
Claro.
directamente de la liga. O sea,
Y
no es que.
si no me sometes evidencia, pues esto es un chisme entonces.
Exacto.
Y estás jodiendo el nombre de la liga y de la institución y mi relación con la federación. Aquí hay 1.000 pesos de multa. Cuando pasó lo de Eddie, que dijo que Guaynabo estaba ofreciéndole 22 mil semanales, Couto dijo, no, yo voy a investigar esto y qué sé yo, ¿y qué pasó? Ah, no, ya hice el cambio y no pasó nada. No llamaron a
Exacto.
nadie a vista, nadie dijo nada, nadie, no, ya yo resolví. Pues está bien. Tú sabes. Y no me acuerdo si multaron a Eddie, ¿verdad que multaron a Eddie? No me acuerdo. Por eso
No,
no.
yo no
Y no
creo,
voy a investigar.
no. Yo creo que solamente investigaron, pero no multaron a Eddie ahí en ese, por esos comentarios. Y tú lo has dicho, o sea, tú ves, y claro, a lo mejor comparar con la NBA y todo eso, pero tú necesitas también establecer un protocolo de disciplina también en esa línea con los dirigentes, porque son también, son, ellos representan a lo que es la institución también, y pues tú tienes que estar pendiente a eso. O sea, definitivamente, tiene que haber un control con eso, y claro, o sea. Adicional, todos sabemos lo que pasó en Grandes Ligas con la gente de Rima, que básicamente son los que están también en Santurce. Tienes que estar pendiente a eso también, esa investigación, porque son gente que tú tienes dentro también de tu liga.
Sí,
Y volvemos, o sea, yo no estoy aquí diciendo que ellos hicieron o dejaron de hacer. Pero en Grandes Ligas sí lo llamaron a capítulo. Y eso sí investigan. O sea, así que, no sé, mano, a mí no me gusta el asunto. A mí no me gusta este asunto tampoco. Y volvemos, se ha hablado de Santurce, pero sabemos de otros equipos también que corren esos rumores de que a veces interfieren con refuerzos, interfieren con jugadores nativos.
tienen los
Y
escrinchos y no los someten. Pues, se verdad que
exacto.
esto va a seguir así, caballo. Tú sabes, o okay, que, pues, o sea, no se quejen entonces. ¿Sabes? Siempre es la misma cosa, ¿no? Que mira, que el diablo le ofrecieron 100 mil pesos a mi jugador y pues, eso mete el caso, no, no, pues, ¿y por qué? Algo estás haciendo mal tú también, o sea, que son cosas que hay que corregir, pero tú como liga, si eso sale público, es decir, usted cita una vista, dice, no, ¿qué pasó? Ah, no, que ahí dice hipotético. No, es que olvídate de hipotético, es que tú estás diciendo,
Estás hablando de la liga.
y mira los comentarios, te imprime los comentarios, mira lo que están diciendo la liga, mira lo que están diciendo la federación, ¿verdad? O sea, me formaste un revolú sin necesidad, ¿entiendes?
Sí.
So, que son cosas que ellos tienen que cuidarse. Y bueno, lamentablemente no hicieron nada. Aguada le ganó a San Germán 9-3-9-1 y Carolina está ganando por 10 a Bayamón, quedando 1 minuto y medio. Sobre la selección, rumor que hay hasta ahora, están esperando que Marcus Howard, que tiene una situación personal este verano, decida si, ¿verdad?, el repechaje cuadra dentro de esa fecha. O sea, que hay un margen de error de 2 semanas entre una fecha y la otra. Y ahí, pues, Marcus Howard, pues, si está todo bien, pues, la posibilidad es bien alta de que juegue por Puerto Rico. Eso es lo último que me dijeron de Marcus Howard. Ahora, la federación estuvo en comunicación con Maurice Harkless y la negociación no fue muy bien. Así que eso es lo último que sabemos de eso. Vamos a ver qué sucede. Pero sí se comunicaron con Maurice Harkless. Y bueno, eso es lo que hay hasta ahora.
Sí.
Fuera de eso, pues Alvarado ya dijo que sí, y los jugadores que están aquí en PCN no. Mucho problema con eso. Y es ver, ¿verdad? Dentro de los jugadores que han resurgido, como Alex Morales, etcétera, ¿quién más integra el nuevo dentro de ese grupo? Y, ¿verdad? El Daborrita, juega o no juega en Aguada, aparentemente alegadamente, pues va a tener un puesto dentro de esa lista corta de preselección.
Sí,
Así
yo sé
que.
que habían mencionado por ahí también, alguien me comentó algo de Jonathan Isaac también, no sé en qué ese asunto, porque yo con lo último que vi era que él estaba No sé si él estaba recuperado completo de su asunto también. Y obviamente cuando tienes un jugador también así que ha tenido muchos problemas de lesiones, es bien difícil que le den el permiso.
Sí, el seguro también es complicado, la situación del seguro. Así que eso hay que verlo, ¿no? Son cosas que hay que estar pendiente, hay que estar pendiente a ver, y todo el mundo sabe la necesidad que tenemos específicamente jugadores grandes. Así que eso, bueno, si viene Marcus Howard o no, pues olvídate, pero hay que buscarlo. O sea, y si ha
Sí.
habido alguna gestión con Enrique Freeman y Bacot y DeAndre Domínguez, hasta ahora no se ha escuchado nada al respecto.
Sí.
Así que eso estaremos pendientes y lo hablaremos en el fin de semana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Deja ver, Carolina, ok, Aguada 9-3, San Germán 9-1, overtime. Yacer Febres 23.5 triples, muy bueno. Gandía 21.8 asistencias, excelente. Magriff 20.9 rebotes, recuerden que jugaron sin Onuaku. Y del banco Kenneth Santos que lo salvó en aquel juego,
Wow.
¿dónde fue? ¿Cuál fue el juego que él lo salvó? Ganó todos triples en Carolina.
¿Quién tú dices?
Carolina, Kenneth Santos, que metió el triple en Carolina, fue. ¿O dónde fue? Sí. Tú subiste un video de Omar encojonado y qué sé yo, ese juego fue Aguada en Carolina, ¿no?
Sí.
Pues ahí fue que Kenneth anotó los triples.
Ah, sí.
Kenneth Santos. Pues anotó 11 puntos
Sí.
hoy, así que Omar le dio la confianza y el chamaco está produciendo. Y el chamaco es de San Germán. Y San Germán lo dejó libre.
Y mano, aquí tú lo fíjate, lo comenté yo hace la semana pasada y me fijé ahorita. Lo que pasa es que vi que en una San Germán estaba empezando a despegarse y eventualmente pues ganó Aguada. De verdad que estaba viendo acá también estaba más pendiente al juego de Bayamón, ¿verdad? Pero Onuaku no jugó. O sea, y no sé, mi teoría es que el equipo juega mejor sin Onuaku. No sé, y es bien difícil y es bien complicado porque pues él tiene los números. Porque él tiene los números. O sea, Onuaku tiene los números. Pero yo veo a Aguada jugando mejor cuando no está Onuaku. Y yo creo que es el segundo juego que él no está y ellos ganan. Yo creo que ellos le ganaron a Mayagüez sin Onuaku también. So, no sé. Otro equipo que tiene que tomar decisiones. El problema es que la cosa está difícil en el asunto de las contrataciones de los refuerzos para sacar uno que realmente pues te está haciendo los números. Pero pues,
Lo que
Manicampa
pasa
jugó
es
bien
que
también.
con Onuaku en cancha, Onuaku es un centro que encaja más en el baloncesto, ¿verdad? FIBA europeo, que es un poquito más lento, chocando, etcétera, en Asia, ¿verdad? Esos jugadores bambaranes, altos, como Okafor, y encajan bien porque no juegan tan acelerado como es acá. Y eso, pues, ¿verdad? Aunque Onuaku ha hecho un gran trabajo, y a mí me gusta, ¿verdad?, cómo juega y las opciones que le da Aguada en el juego lento, pero esto, cuando tú miras el hostel de Aguada, lo que tienen por ahí para abajo es una guerrilla fuera de Onuaku. Eso
Sí,
que pues
mano.
a veces hasta encajan mejor. Y Tymash Parker, ¿verdad? Aunque mide 6-7, fue un mejor pivot para ese grupo que a lo mejor un centro lento, pero cuando el juego se pone lento, pues tú tienes la opción de también tener a Onuaku que te puede, ¿verdad?, anotar dos puntitos cerca del canasto. Y a veces juega de frente, a veces te anota el canastito de frente. Pero es cuestión, ¿verdad?, de que o mal cómo encaja, pero eso ocurre en ocasiones. Pero para mí, no creo que deberían
Sí.
salir de Onuaco. Yo creo que deberían quedarse
Puede
con
ser,
Onuaco.
sí, van a tener que buscar la manera de convivir ahí y podría ser, volvemos, yo no he visto muchos juegos de Aguada y obviamente pues porque ellos no tienen transmisión o intentaron poner una transmisión y los botaron de allí. Pero a lo mejor alguien me puede corregir, gente que no escucha de Aguada, de los juegos, ¿verdad? Maybe Onuaku es el tipo que te atapona a veces el área de la pintura y el juego de los guards no puede fluir mucho porque no tienen mucho espacio para pa desempeñarse. No sé, que eso, volvemos, eso es algo que ha pasado en otros equipos, ¿verdad? Pero pues van a tener que buscar la manera de que Onuaku se integre mejor con estos jugadores porque ellos tienen un buen equipo, mano. O sea, tú lo diste la semana pasada. Uno no sabe a veces qué pasa ahí. Acaban de ganarle un juego a San Germán sin su mejor jugador de la pintura.
Sí,
Acaba
así
de
mismo.
ganar Carolina con todo con todas las cuchillas que salieron volando ahí de eso. Así que otra derrota en el rancho para los vaqueros de Bayamón.
Y ahora
Ay, ay,
Carolina
ay.
juega para 500. Brandon Goodwin 24 puntos, 3 triples, 10 asistencias. Condit 18, Yomar 16. Y yo creo que en la primera mitad no anotó. Jesús Cruz 14. Por los vaqueros, QJ Peterson 16, Gabriel 13, Stephen Thompson 12, y Manuel Romero viniendo del banco 32 puntos, 7 asistencias. Así que eso es
Rebote.
realidad. Rebote 7
Sí.
y una pata.
Sí, también.
Así que
Yo,
eso no.
después, no, que ahora Mojica y esto, mira. ¿Cuántos metió Peterson?
Pero sí, pero. La pregunta es, ¿el Dulita llegó? ¿Qué van a hacer ahora? Otra cosa también es, Peterson estaba jugando la 1, ¿sabes? Entonces, yo lo entiendo, Peterson jugó la 2 en Guaynabo, aquí juega la 1, entonces, claro que no va a anotar 40 hoy tampoco, ¿sabes? Que es algo, como, y le bajaron los minutos a Tracy de nuevo después que había jugado bien. Así que no
Sí.
sé qué vayan a hacer con Dulita.
Yo, mano, honestamente, y te lo comenté antes de empezar a grabar también, o sea, Bayamón, yo creo que de las últimas tres victorias que han tenido, dos de esas victorias porque Peterson metió 40 o algo así, o ha estado cerca de meter 40. O sea, fuera de eso, o sea, si Peterson tiene que meter esa cantidad para que tú ganes. Un equipo que en estos últimos años fue campeón y después subcampeón. Mano, hay problemas más grandes que la posición de point guard. Tú no te puedes dormir de ese lado, que solamente que el problema es ahí nada más. O sea, aquí mencionamos varias veces el tema de Wenyen Gabriel, un menos 7 hoy. El mismo Peterson, un menos 13. Thompson un menos 16.
Sí,
Es otro
hay.
equipo que par de derrotas más y van a tener que estar peleando con Aguada y con Ponce ahí en el mercado de cambio.
Sí, no, el botón del pánico ya está desde hace tiempo y solamente deja ver, yo dije el récord hace poco, 1 y 5 en el rancho, ahora tiene 1 y 6. Se me fue el standing de la. Espérate, tengo el standing acá.
Lo
1 y
tenía aquí,
6
sí,
ahora. 1 y 6
Unisei
ahora.
ahora, Unisei en
Uy.
el rancho, papá.
Eso es inaceptable, sí. Y no, o
No,
sea,
y ellos, y como tú dijiste, ellos dieron señales de vida con Guaynabo y eso, pero Guaynabo tuvo un juego malo y Peterson tiró un super juego, que es lo que pasó anteriormente.
bueno, y juegan mañana, de hecho, juegan mañana en Santurce, sí, ¿verdad? Sí, simplemente está habilitado. Pero lo que. La realidad de Bayamón ahora, Bayamón tenía una fórmula que utilizó por muchos años y, ¿verdad? Tenía su perímetro y su perímetro, ¿verdad? Mojica no estaba tan viejo, tenían su perímetro, tenían un juego, un estilo de juego y un entendimiento colectivo y esos jugadores salían a jugar de esa manera. Ahora la realidad es otra, ahora pues ganaron en Guaynabo porque Peterson metió 40 y Gainer lo apoyó por el lado. Y los otros jugadores se beneficiaron de eso. Así que la realidad de Bayamón ahora es diferente. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿Vas a activar a Dulíden? Pues tus point guard son Pizarro y Tracy, que le bajaste los minutos hoy. Y vas para Santurce. O sea, que no es el Bayamón que todos estábamos acostumbrados a ver desde que Nelson está ahí. Y entonces. Esa es una decisión bien difícil porque en la pretemporada lo que hablamos fue, este equipo es totalmente, o sea, va a jugar un estilo diferente al que ha estado acostumbrado y entonces pues se lesionó Javi González y no le salió y entonces tuvo que salir de Tony Bishop para traer un point guard, que no es un point guard, es un anotador. No es el point guard que le gusta a Nelson, pero es lo que había en el mercado y jugó bien. Dentro de todo, pero no es el point guard que busca Bayamón. Así que ahora, ¿Qué puede hacer Bayamón, verdad, para salir de ese boquete? Pues es bien difícil porque Ángel no viene la semana que viene. Yo no sé cuándo Javi González esté habilitado para jugar. Se supone que sea pronto, basado en la información que nos dieron, ¿verdad? Tan pronto se lesionó. Así que Bayamón, tienen que caer ciertas piezas para que el equipo vuelva a resurgir. Y entonces, ahora mismo, tienen marca de 5 y 9. Que no es tan, wow, tú sabes, no es un 5 y 13, pero está difícil, como tú, o sea, y tiene una división que Caguas está corriendo, ¿verdad? Con una máquina bastante aceitada. Guaynabo tiene muchísimo talento y siempre son juegos de rivalidad, son juegos difíciles. Manatí es otra cosa. Carolina ya despertó y miren el récord que tiene Carolina contra Bayamón desde el año pasado. O sea, es devastador.
Y todavía tienes algunos de esos equipos en tu sección que le toca jugar con Ponce y le toca jugar a veces con Aguada, que están struggling, aunque ganaron hoy, todavía están struggling ahí. Los Piratas, otro equipo que a veces juega y no juega bien, que tú no te puedes dormir.
Y tú te enfrentas entonces el jueves a un Santurce que está estrenando un nuevo refuerzo en la pintura y que lleva tiempo practicando y que ahora vas a regresar a cancha. O sea que tú no sabes lo que te vas a esperar, no es el Santurce de hace 2 semanas lo que te estás enfrentando. Así que la tienen difícil. Esa es una realidad y pues ellos van a tener que ajustarse y atreverse a hacer los cambios porque, ¿verdad? Ya la realidad es diferente y pues tiene un Javier Mojica que ya no te puede llevar. Tampoco puedes contar con Javi González, o si Branch no ha surgido, ¿verdad? Como uno de esos jugadores y realmente ellos necesitan producción de otros jugadores en el perímetro. Así que eso es lo que hay, ¿verdad? Ya se acabó el juego, sí, se
Ya,
acabó.
sí, ya acabó el juego. Aquí el análisis deportivo que falta aquí es que después de la firma de Owen en Mayagüez, Mayagüez tiene 9-5 y Bayamón tiene 5-9. Ay.
Y nada, Santurce ya lleva ¿cuántos juegos suspendidos? 6, 5, 4, 3, no me
Yo
acuerdo
no sé,
ahora.
ya yo perdí la cuenta,
Ya
ya
yo
eso es un,
perdí
ya,
la
ya yo lo que tienen
cuenta.
es un chiste ya con eso. Eso
Sí.
es para a mi entender, hermano, y yo sé que pues hay gente que no está de acuerdo, y obviamente a mí la opinión de la gente de Santurce me importa un carajo aquí, y yo sé que pues eso no lo estoy tomando en consideración, pero yo sé que hay gente que opina que quizás no sería razonable confiscarle esos juegos por X o Y razón, pero yo creo que esto tampoco se puede convertir en un chiste, y pues los equipos tienen que ser responsables, al igual que lo mencioné de Ponce con el tema de del tabloncillo, de tenerlo puesto ahí a última hora, o sea, de no resolver esa parte. Pues yo entendía también que pues había también que pues ser disciplinado y quizás hasta confiscar los juegos, pero volvemos aquí. Yo sé que Ricardo, para esas cosas, le tiene terror a los apoderados, y yo sé de dónde viene el asunto, pero pues, mano, o sea, yo estoy seguro que el NBA, una situación así que no fuese, volvemos a lo que pasó con el COVID, esta cosa, que tú como equipo no estés cumpliendo con lo mínimo que se te requiere a ti, eso es para hacer un juego confiscado. Me perdona. O sea, no sé. No, yo sé que hay gente que no está de acuerdo con eso y comprendo, porque pues también uno tiene que velar por el bienestar y de la liga y que las cosas no se salgan de control, pero mano, yo pienso ya que la situación en Santurce se salió de control.
Lo que tengo que opinar al respecto sobre lo que es el Coliseo Roberto Clemente, las suspensiones y todo eso, yo creo que los fanáticos de Santurce y del baloncesto en el área metropolitana y todas esas cosas, tienen que aceptar una realidad, una verdad. El Coliseo Roberto Clemente no está apta en estos momentos ni en años anteriores para ser sede de juegos del equipo nacional. ni del BCN. Eso es una realidad. Yo sé que ustedes no la quieren aceptar, porque en esta cancha pisó el tabloncillo Piculín Ortiz y Michael Jordan y Carlos Arroyo, y que si la historia, que si esto, que lo otro. El Clemente lleva muchísimos años ya que no está apta para ser un venue de ningún tipo.
En
De
deterioro
ningún tipo.
visible, un deterioro visible.
Deterioro visible en las cámaras de televisión, visible cuando tú entras a la cancha y caminas por los pasillos, visible cuando tú vas más allá y entras a las oficinas y coges un ascensor y pasas por los túneles que están por debajo del Coliseo. Esa cancha está en total abandono, ¿sabes? O sea, es algo impresionante el nivel de dejadez que ha tenido el municipio de San Juan en los pasados 25 años con ese coliseo, porque eso no es nuevo, eso no es Miguel Romero ni Carmen Yulín, eso han sido todos que han tenido un nivel de dejadez con ese coliseo. Y lamentablemente aquí, pues para algunas cosas, pues somos conformistas. Y ya, wow, pero como aquí jugó Piculín y esta es la catedral, le pusieron la catedral y qué sé yo. Mire, gente. Si usted acepta que el Clemente es una mierda, ese es el problema que nosotros tenemos aquí. Bueno, esta cancha no, esta cancha aquí jugó este Pachín Vicente, no, tumbe. O sea, hay que aceptar ciertas cosas y hay que exigir y hay que moverse para que el municipio haga los arreglos necesarios para convertir esa cancha en algo decente. Y eso es en todos los municipios. En todos los municipios hay este problema. Fuera de una otra cancha que es más o menos nueva y qué sé yo, como la de Manatí o algo así, o Macao o el mismo Aguada. Y mira, Aguada se tuvieron que ir para Fajardo 2 años porque la cancha no tenía aire. Y es una cancha que lo que tiene son 14 años nada más. Tú sabes, la más nuevecita que hay ahora mismo es la de Manatí, que es del 2015. Y aquí tengo los años de fundación de las canchas. El Pachín y el Clemente son las más viejas, tienen 52 años. Ambas. Ambas ya están para tumbarlas. El Palacio, 1981. El Palacio de Recreación y Deporte de Mayagüez, que ahora se llama Wilkin o lo que sea. El Quijote y el Guillermo Angulo en el 83. Así que ahora cumplen 43, si no me equivoco. 41, perdón. 41 años. El Quijote, ellos jugaban en ese mismo local, pero le invirtieron unos millones y lo convirtieron en el Mets Pavilion en el 82-83. Y lo inauguraron en el 83. El Arkelio 85, Rubén 88, Petaca 2005, Raymond Dalmau 2008, Royal Mendoza, es una cancha reciente también y la remodelaron este año pasado. La Royal Mendoza que está al lado de la Solabés Ares de Cagua, que es donde juegan los criollos ahora. La Chavalillo 2010, la Vincito 2015. Esas son las canchas, el tiempo cuando se inauguraron esas canchas, las diferentes canchas del BCN. Ahora bien, ¿por qué yo digo que tienen que tumbar el Clemente? Porque yo digo que tienen que tumbar esto, que tienen que tumbar lo otro. Porque tienen que aceptar una realidad que esas facilidades no sirven. Y aunque sabemos que los municipios ni el gobierno estatal tienen el dinero para construir facilidades nuevas, porque ya esto se jodió, hay que aceptar unas realidades y esas realidades son que los municipios no invierten en el mantenimiento de las canchas anualmente, siempre es cada 4 años y cuidado en ocasiones, o le pasan una pinturita y al tabloncillo le pasan una pinturita y dicen que es nuevo. Y que estos equipos están cobrándonos abonos para ir a un evento de espectáculo deportivo, de entretenimiento. Y que tú no estás viendo ese, que tú no estás viendo que ese dinero que tú invertiste está bien invertido, no solamente por el equipo que tú estás viendo en cancha, por el producto que estás viendo en cancha, sino por el estatus de las facilidades a las cuales tú estás visitando. El Pachín Vicente casi no tiene aire. El aire prácticamente está inservible desde hace tiempo ya. sea, que el aire está operando casi un 20% de capacidad. Y si van más de 4.000 personas, hace un calor cabrón. El Clemente, ¿hace cuánto no tiene un aire decente? Desde hace tiempo ya. Pues me atrevo a decir más de 10 años que no tiene un aire decente. Y no hacen nada.
Y hasta palomas
Absolutamente.
hay allí.
Hay palomas dentro de la cancha. Dentro de esa cancha, ayer y hoy, habían goteras. Por los palcos. Habían goteras de las góndolas a los palcos. Habían goteras que estaban dando directamente a los canastos. Por ende, el tabloncillo que es nuevo también se estaba mojando. Y el Clemente han sellado ese techo 3 o 4 veces en los últimos 20 años. Y ese no necesariamente es todo el problema que hay con las goteras del Clemente, porque también se filtra el agua por las unidades de aire viejas y por eso es que baja agua por las góndolas. Y eso nunca lo han atendido y no lo van a atender y yo creo que no lo van a atender todavía. Así que para poner a ese coliseo a una, para que sea algo decente, la inversión es más de 50 millones de dólares ahora mismo. Más de 50 millones porque es la puta. Es el techo, es las unidades de aire, es las pobres condiciones de los pasillos, de los baños, de la planta física, de las oficinas que hay adentro. El Clemente es bien complejo para darle mantenimiento. O sea que para poner eso en condiciones ahora mismo, entre 50 a 150 millones mínimo. Porque es un montón de cosas que hay que hacer. Hay unas cosas que ustedes ven como fanáticos y otras cosas que ustedes no ven como fanáticos. Y a diferencia de muchas de las personas que nos escuchan, yo trabajé en el Roberto Clemente. Y a mí me consta que en múltiples ocasiones han ido ingenieros al Roberto Clemente y han recomendado demoler esa instalación. Lo que pasa es que públicamente no lo van a decir, pero han recomendado, mira, para lo que hay que invertir aquí, mejor tumba esto. El Roberto Clemente ahora mismo, fuera de los juegos de los cangrejeros y de las cangrejeras, y a veces ocasiones los juegos de los capitalinos en puertorriqueña, ese coliseo no suelta para absolutamente nada. Los parties y los conciertos ya se fueron de allí. Están en el distrito y el centro de convenciones. El distrito de convenciones le ha quitado la actividad, casi toda la actividad, a Roberto Clemente. Los autoshows eran en el Clemente, ¿dónde son ahora? En el centro de convenciones. Los conciertos pequeños son en el Coca-Cola Music Hall o se van a otra cancha. La acústica de ese coliseo es malísima.
Pero es que la franquicia de Santurce empezó en el Choliseo. ¿Y qué pasó?
Me tuvieron que ir.
Y se fue, y se fueron para un lugar peor. O sea, es que eso te dice también del compromiso de ellos también con los abonados y con sus fanáticos. O sea,
Que
no,
lo que debieron haber
no.
hecho, y lo han dicho hasta mismos fanáticos de Santurce, era que desde un principio, de hecho, en el primer año se mudaron al Clemente. Fue el primer año que se mudaron al Clemente. Jugaron el Choliseo y después para los playoffs, yo creo que se fueron
Sí,
para el Clemente.
terminaron moviéndose ahí.
Que era lo que decían los fanáticos. Mira, es overkill hacer todos los juegos en el Choliseo, pero sí debería haber juegos en el Choliseo. Pero 5 o 10 juegos al año. Vamos a ponerle y los playoffs, un ejemplo. Pero acuérdate otra cosa también. Cuando empezó Santurce, el Choliseo casi no lo estaban usando y de momento empezaron a hacer conciertos ahí como locos. Así que esa flexibilidad no la iban a tener después del 2021. Pero sí los fanáticos dijeron, coño, par de fechas en el Choliseo estaría bien, fíjate, y sería bueno, pero no lo
Pero
volvieron a
entonces,
hacer.
tú como, por ejemplo, ¿para qué tú vas a invertir tú como gobierno o vamos a ponerle aquí el alcalde, lo que sea, ¿para qué tú vas a invertir una millonada cuando ya tú tienes un coliseo en Atorrey? ¿Para qué
Exacto,
tú
o sea.
vas a... ¿Para qué tú vas a gastar de más? ¿Para qué tú vas a remodelar? Porque no es que, o sea, no es el Arquelio Torres en San Germán, que pues tú con quizás pues prender el aire más temprano, pues te evitabas unas situaciones, o quizás pues como Aguada, que lo que tenía era que arreglar el aire y mira, y pues el resto de las cosas pues es un poquito aquí, un poquito allá. Lo del Roberto Clemente es mucho, mucho. Tú tienes que cambiar casi todo allí. La remodelación que tienes que hacer es multimillonaria en unos niveles que tú vas a decir al final del día, tú dices, tú vas a poner una balanza, ok. ¿Para qué yo estoy remodelando esto? Para jugar baloncesto nada más. Porque todos los conciertos son ¿en dónde? En el Choliseo. Y los que no se dan en el Choliseo terminan siendo ¿en dónde? En el Irán Bithurst. Que también está jodido. Pero entonces, o sea, la decisión es fácil. Sea, eso allí no es el Madison Square Garden. Es el Madison Square Garden, pero lo tratan con cariño y le meten mano allí. Pero, mano, no tiene comparación tampoco.
No, no, esas comparaciones. Mira, el Madison Square Garden es una corporación que hasta tú puedes comprar acciones ahora mismo en la bolsa de valores y han hecho un negocio de lo que es el Madison Square Garden y le han puesto dinero y de hecho van a tumbar el Madison Square Garden y lo van a mudar de sitio. Ahora mismo tienen van a estar por 10 años más, pero ahora mismo la corporación del Madison Square Garden está buscando otra localidad para hacer el Coliseo. Porque eventualmente van a expandir Penn Station, que es donde está el Madison Square Garden. Ahora mismo, porque lo están comparando con el Great Western Forum de Los Ángeles y el Madison Square Garden. El
No
Great
hay
Western Forum
comparación, mano.
le hicieron un repurpose, ya no es un venue deportivo, que no sea porque van a hacer gimnasia allí en los Juegos Olímpicos del 28, pero es un venue exclusivamente de conciertos, ya allí no se hace deporte. Le dieron un repurpose y dijeron que okay, aquí se van a hacer conciertos, que no, los que no van al Crypto, que es el Staples Center, o al Coliseo Nuevo que están haciendo allí mismo al lado del Forum, pues lo hacen en el Forum. Y es estrictamente para conciertos y es porque otras instalaciones que habían en Los Ángeles que suplían esas necesidades ya no están aptas para eso y pues remodelaron el Forum y están utilizando el Forum para eso ahora mismo. Pero van a tumbar el Garden, tumbaron el Yankee Stadium, Fenway Park. Los mismos periodistas y los mismos fanáticos están diciendo ya que lo tumben y que hagan un Fenway nuevo. El mismo equipo hizo una maqueta para un estadio nuevo en Boston. Wrigley Field están haciendo todas las remodelaciones necesarias, pero va a llegar un punto que eso no va a dar para más. Ya los White Sox se van a mudar por tercera vez de lugar. O sea, que eso de que la historia, si ya no suple las necesidades para un espectáculo de entretenimiento deportivo en esta época. Los americanos son los primeros que tumban estadios y tumban parques. Y parques con mucha más historia en Estados Unidos los han tumbado.
Y a
Entonces,
nadie se la
ya te
ca y a
dije,
nadie y a
a
nadie
nadie
se
se
la
le cae un
caí
canto.
a nadie se le ha caído un canto y tú ves la misma base de la fanática yendo a los juegos. Yo fui al Yankee Stadium viejo y fui al Yankee Stadium nuevo, mano, y la diferencia era ya del cielo a la tierra, y la única queja que había con el nuevo era una parte que ya arreglaron en el center field, donde tú quedabas sentado de una manera que no podías ver parte del tenor. Eso lo arreglaron y ya, y se acabó. Los que van allí a ver los juegos están allí con la nostalgia y qué sé yo, y toda la cosa. No, ni nadie está con esa nostalgia. Qué bueno fue ir allí a ver los juegos y se disfrutaron allí con los campeonatos y las cosas y todo eso. Y cuando tuvieron que cerrar, cerraron, fueron, y se acabó. Y ahí tienen uno nuevo, mano. Entonces, tú me estás diciendo a mí que un coliseo en San Juan que no le dan mantenimiento, que no le dan ni cariño, que el parking a veces termina todo jodido, que se inunda a veces, que los baños no sirven, que las sillas están todas jodidas, que eso no llena. ¿Sabes? Santurce no llena el Clemente. Lo único que ha llenado allí el Clemente en estos últimos años ha sido los dos o tres jueguitos que llevan de la selección. Pero Santurce no llena ese coliseo. Santurce no necesita ese coliseo, ni la capacidad que tiene ahora mismo, porque ellos no llenan eso allí, a menos que ellos vayan a unos playoffs que van allí y quien termina a veces llenando aquello es Bayamón y otros equipos. Ponce,
Palma.
ellos, ¿sabes? Ellos no llenan eso allí, o sea,
No, es
entonces
que
tú tienes...
para el equipo nacional no se están llenando los juegos tampoco.
Sale mejor tú tumbar eso y entonces tú busca entonces la alternativa de ver entonces si... Se puede conseguir entonces una cancha que vaya de acuerdo a lo que es la franquicia de Santurce. Pero,
Pero,
mano,
o sea,
O sea, tú vas a seguir suspendiendo juegos. Tú sabes, o sea, cuando la gerencia de Santurce decidió irse al Coliseo Roberto Clemente, ellos sabían lo que tenían en las manos y por eso ellos son responsables con sus abonados y con la gente que paga los tickets para ir allí y con la gente que va de otros, equipos, porque van de otros equipos allí, se encuentran con esa situación y terminas pagando un precio premium por una instalación que literalmente no sirve. De otros equipos, tú puedes decir que, ah, pues, qué sé yo, la del Pachín Vicente es viejo y toda esta cosa y eso. Y Luis Mo es uno que cuando pasan asuntos en el Pachín Vicente, el primero que lo dice, no es odio, no es eso.
Si yo mismo digo, el Pachín no está apto tampoco. Yo soy de los primeros que lo digo, mira. No, fíjate, porque tumbar eso tiene un costo bastante alto también y no lo van a hacer. O sea, ellos no, el Clemente no lo van a tumbar a menos que vaya un ingeniero, que haya un accidente, Dios no lo quiere, el ingeniero diga, mira, ya estoy que tumbarlo ya. Que es un riesgo para la población. Es la única forma que lo van a tumbar y ahí buscan los fondos federales y lo tumban. Pero el que es patrimonio realmente que lo declararon ya y qué sé yo, y está en una página de internet, es el Bithorn. Y el Bithorn, que hubo hace poco una serie de béisbol allí auspiciada por el Departamento de Recreación y Deporte, a mí me enviaron fotos del techo, que es una joya arquitectónica, y el techo está agrietado por completo. ¿Sabe? ¿Y qué va a hacer el municipio? Esperar a que se caiga un canto de eso y va a hacer algo. ¿Sabe? No le dan mantenimiento tampoco. Por eso es que el mismo MLB está considerando jugar en Carolina en vez del Bithorn. ¿Sabe? ¿Ustedes se creen que las suspensiones y las mierdas que han habido en el Bithorn ha sido por el chikungunya y qué sé yo? Es que ese parque es una mierda.
Sí.
Igual el Paquito Montaner, otra mierda más. ¿Por qué? Porque lo han abandonado. No es porque el parque sea chiquito o porque no me gusta estéticamente. En el
O porque sea
Montaner,
viejo, o es
o
que no le
porque
dan
sea
mantenimiento.
viejo, no le dan mantenimiento. En el Montaner, cuando llueve, este año suspendieron un juego en el Montaner, que el terreno estaba chuching, había dejado de llover, y tuvieron que suspender porque se inundaron los camerinos, porque está metiendo agua dentro de los camerinos.
En
Eso es
San Juan,
mantenimiento.
fuera de distrito, que eso es algo privado allá y parte del centro de convenciones, fuera de eso, San Juan se está cayendo en canto. ¿Tú
Sí.
te crees que va a ser prioridad para el municipio de San Juan esas dos instalaciones que ya están jodidas?
Lo que mantiene
No.
vivo al Clemente ahora mismo, si no ya estuviese clausurado, es la selección y los cangrejeros. Si no, eso estuviese totalmente abandonado. Allí hay un par de oficinitas allí municipales y estatales que todavía las usan, pero no le estarían dando uso a esa cancha, que en el pasado al Clemente le sucedió eso, que como no estaban haciendo muchas actividades, casi lo tiraron a pérdida y después regresaron y más adelante vinieron los cangrejeros en el 98 y en el 2000, 2001, entre 2000 y 2001, no, como 2002 y 2003, fue que invirtieron bastante dinero, pusieron los palcos nuevos abajo e hicieron un par de cositas chéveres y todo eso. Pero el Clemente lleva más de 25 años que no sirve como venue. Y como te dije, no es prioridad para el municipio reacondicionar el Roberto Clemente porque ya allí casi no se hacen actividades en esa cancha.
Por
Ya ni
eso.
sirve, ya ni sirve de refugio. Porque si fuese por un refugio, pues tú dices, coño, vamos a meter tanto aquí, tanto acá y vámonos. Tú sabes, y sirve de refugio cuando venga un huracán. Ya ni sirve de refugio. El mismo Pachín Vicente ya no sirve de refugio, ya allí no montan las oficinas de nada, porque el Pachín, ya el Army Corps of Engineers dijo, para el carajo el Pachín, tenemos que irnos para otro lado a montar las oficinas de emergencia porque no podemos confiar en la estructura. Eso fue lo que dijo el Army Corps of Engineers, no es lo que dije yo. Ni el Montaner lo pueden utilizar para eso y se tienen que ir para otro lado. Y en el Clemente está pasando más o menos lo mismo. El Clemente no lo van a tumbar. Eso no va a pasar.
Pero no lo van a, no, no le van a dar el mantenimiento. Y es el,
Pero no le van a dar el mantenimiento necesario.
y tú traes un punto importante con lo de Ponce, porque en Ponce no hay más nada. Ese es el coliseo que hay allí. En
Esa
San
fue
Juan
otra
hay
opción.
otro coliseo.
Metro.
¿Por qué, exacto, por qué tú vas a invertir en algo que ya tú tienes, en otro venue que ya tiene también más de 20 años? Sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, en Ponce, el único coliseo que hay allí en toda esa zona es el Pachín Vicente. Allí pues, o inviertes también o lo vas a tener que tumbar eventualmente. Pero, o sea, son situaciones que son distintas. En Arecibo, ah, el techo estaba jodido, qué sé yo, lo arreglaron. Y allí el Petaquiguina, pues, es un coliseo que es un poco más moderno, aunque uno no lo pueda considerar a lo mejor bonito o lo que sea, pero lo que tienen que resolver en el Petaquiguina jamás se compara con todo lo que tienen que resolver en el Coliseo Roberto
No,
Clemente.
y que, por ejemplo, Morrosó administró ese coliseo un tiempo. Él invirtió dinero en ese coliseo. Él hizo ciertos arreglos. Recuerda, la acústica en el Pedaca era pésima. Solo arreglaron un poquito. Entre otras cosas, también el camerino local era bien chiquito. Él rompió paredes e hizo, ¿verdad? Una sala bastante grande. Yo creo que eliminaron hasta un VIP y ahora ese es el camerino de Arecibo, que es bastante amplio. Porque ya yo entré y tiene unas áreas y los familiares pueden esperar afuera en una sala aparte y todo eso. Fue la gerencia de Arecibo y cuando llegó este Fabián con Anuel, le pusieron otro dinero para arreglar ciertas cosas de esa cancha que hacían falta en ese momento y que el municipio no tenía dinero. Santurce también tiene la responsabilidad de que aunque se alquilaron unos chillers allí, papá. O sea, ahora mismo el que hace abono en Santurce, la cancha del aire está jodido, el parking está jodido. Si tienes que ir al baño, tienes que ir a unas letrinas afuera. ¿Qué es eso?
Y no vas a poder, y no vas a poder en algunos de esos casos ir a todos los juegos ya, porque van a estar tan y tan y tan y tan corridos que aunque ya tú pagaste por ese abono, no es lo mismo tú sacar el tiempo 3 veces en una semana, ir allí al Clemente, ir allí mismo en San Juan, aunque tú vivas allí mismo en San Juan, va a ser más difícil. O sea, si la gente no iba a esa cancha, se complica más la asistencia también ahora con los juegos corridos y el calendario apretado. Y no sabemos si vienen más suspensiones, porque, o sea.
Sí, o sea ¿qué se puede hacer? Pues mira, el BCN tiene que ser más estricto a la hora de aprobar cancha. Sorry, pero tiene que ser así. Hay que ponerle presión a los municipios también. ¿Sabes? Ah, pero ¿qué dónde van a salir los chavos? Bueno, están anunciando, ¿no? Fondos de FEMA aquí, fondos de FEMA para acá. O sea, hay que hacerlo ahora. ¿Sabes? Hay que arreglar un montón de cosas. Y mientras tanto, el año que viene van a hacer unos arreglitos el Clemente. No, ya esto está. Oh, mucha, y por y 5 años más no van a hacer un carajo. Volvemos a square one. ¿Sabes? También hay que exigir. También hay que buscar la manera de mira, el mismo Carolina. O sea, el Guillermo Angulo rápido denunciaron. Mira, los camerinos no están ready. Hay unos liqueos aquí. Los asientos están jodidos. O sea, los municipios también tienen que buscar la manera de llegar a acuerdos de, no sé, alianzas público-privadas. Lo que pasa es que todas esas instalaciones son operaciones que dejan pérdida, ¿sabes? Como repito, la actividad que había en el Roberto Clemente se la quitó el distrito casi en su totalidad y el Choliseo por otro lado. Bien. O sea, el Clemente era, se hacían conciertos, se hacían parties, se hacían auto shows, se hacían con convenciones. El Clemente casi no se hace nada.
Y
De hecho,
que
el
y al
vecino.
fin y al final también, que si existe una cancha allá en Naranjito, en esto, que es peor y que hay esto, no quita que el tuyo sea una mierda. O sea, tú puedes mencionar y tirarte 10 coliseos de Puerto Rico que necesitan arreglo. Alguien, esto no es lo único. Ah, que esto es. Siempre
Todas,
sale
casi
eso.
todas
Ese.
están jodidas, casi todas
Ah,
están
que sí,
jodidas.
ah, que esto y qué sé yo. Nosotros somos los únicos y qué sé yo. Pero, mano, no son los únicos, pero eres estás entre los peores. O sea, lamentablemente.
Pero
Y
es que
eso no quita, volvemos otra vez a la responsabilidad del equipo y no quita el asunto de que tienes un problema serio. Porque los demás tengan algún problema, no quita el problema tuyo de lo que tú tienes que resolver y lo que tú tienes que ser responsable con tu fanático y con el resto de la liga.
Lo que todas las canchas están jodidas, que todas las canchas tienen algún problema. De hecho, hasta el mismo Choliseo tiene sus deficiencias. Pero ¿cuál ha sido la única cancha que han suspendido un juego por goteras y por falta de luz? Clemente.
Y que hay
Lo que
quejas
te,
con los baños
y
también. Y
que
que
el
hay
pide el
quejas por
baño
los
es el
parquillos
Clemente.
también. El Clemente, mano.
Lo de Manatí parece que algo de condensación y qué sé yo, y también están hablando de otra cosa, pero fuera de eso, la única cancha del BCN que ha tenido múltiples suspensiones por problemas de goteras y de luz ha sido el Clemente. Y la planta que tienen no da para la capacidad que necesita el Coliseo para hacer el evento. Por ende, si el municipio no
Y
tiene el
donde les gusta
dinero,
darse en el pecho también es allí también. Sí.
y si, ok, pues si el municipio puso una planta de mierda, pues es responsabilidad tuya como franquicia, que tú estás promocionando que va a haber un espectáculo de entretenimiento deportivo esa noche, de llevar una planta eléctrica que tenga la capacidad para suplirle luz y aire a esa cancha. ¿O ustedes no las compran para el Visor cuando Bad Bunny hace un concierto?
Está.
Pues, ustedes no son los tortosos, porque ahora todos los apoderados dicen que tienen chavos y que son los tortosos y que esto es mejor que la envíen. Y pues metan chavos ahí también. Eso es responsabilidad de ustedes, ¿eh? También que el municipio. Te acabo de explicar que el Clemente allí nos hace un carajo. Que si Romero mañana se para en una tribuna y anuncia que va a tumbar el Bithorn y el Clemente para ser un distrito de entretenimiento, él va a volver a ganar las elecciones porque la burbuja deportiva es tan y tan pequeña que en cuestión de elecciones no le afecta en nada que él anuncie que él tumbe el Clemente y el Bithorn.
Exactamente.
Y que pues, mira lo que él dijo en el podcast de Herrero y de LeBron. Que, pues, yo arreglo eso si Santurce llega a una final. Fue lo que dijo Romero. O sea, a él no le importa porque esa cancha ya no es relevante para su política pública. Si hubiese sido hace 20 años, Romero dice, oye, yo tengo que arreglar el Clemente, porque el Chorizo no existe, y se hacen conciertos todas las semanas, la gente no se puede estar quejando que esta cancha está jodida. ¿Me entiendes? Aquí se juega el Proolímpico, aquí juegan los Cangrejeros, aquí en el Clemente se jugaron juegos de NBA. ¿Sabes? Porque es la única cancha que había en el área metro que tuviese esas cualidades y qué sé yo. Pero ya no es lo mismo, ya no tiene la misma relevancia que tenía hace 20 años. Si él dice que va a tumbar toda esa área y va a ser un distrito de convenciones allí, o va a ser un dealer de cajos gigante, a la gente no le va a importar un carajo, porque la gente para entretenimiento va para el distrito, va para el Choliseo. Y para deporte, el Rubén está en muchísima mejor condición. ¿Y por qué la federación no hace los juegos allí? Ellos tienen una vuelta ya manga en el Clemente, ellos nunca se van a ir del Clemente. Ellos tuvieron que irse de Pancho Liceo porque FIBA le dijo esa cancha no sirve para un carajo, tienes que irte de Pancho Liceo. Eso es una realidad. Sea, esa cancha no es apta para un evento de eso. Y mira que joden con cojones aquí con las canchas. Y después tú ves un juego en Argentina o algo así, en una pocila de 1.200 personas. Un torneo oficial de FIBA. Pero pues Puerto Rico lo tiene en otro estándar, lamentablemente. Así que básicamente, hay una realidad ahora mismo, para cerrar el tema, la mayoría de las instalaciones necesitan mantenimiento, no se le está dando mantenimiento, es cuestión de la franquicia y de los fanáticos poner presión para que los municipios saquen un poquito de su presupuesto, para al menos aunque sea una pinturita a esa cancha para que se vea bonita, ¿no? Y que arreglen los baños de vez en cuando, arreglos menores, no tiene que ser 20 millones al año. Un dinero para que eso no se vaya sumando y sumando y sumando y sumando, y de momento, cuando tú entras el Clemente, tú digas, ay, diablo, esto está abandonado. No, mira, o sea, pueden hacer diferentes cositas de mantenimiento y todo eso, y el equipo ahí tiene que ayudar también. Tú sabes.
Sí,
Y puedes hacer.
importante esa parte del equipo que tú dices, tienen que envolverse. Si ellos quieren evolucionar su producto, tienen que meterse también en la cancha y poner de su parte en la cancha, tienen que haber acuerdos.
Sí. Pero nada, eso es un tema, ¿verdad? Ya yo sé que están saliendo y salió Sabat, no, que si el Sixto Escobar, ya eso está perdida, tiren eso a
Sí,
pérdida, ya, ya se acabó.
el Clemente está malo. Yo vi eso y yo dije, mano, ¿qué fue aquí? ¿Qué pasó? ¿Lo mandaron a escribir un tuit o algo así? Porque hoy le dieron una buena comida a Walter Hodge ahí, la de las redes, porque iba a poner un live y, o sea, no, yo no dudo que eso de Sabat también le hayan dado una luz verde para que tirara la de ahí, porque eso me sonó más a seguir politizando la situación y echarle los 20 a los políticos, que son los políticos los que tienen que bregar con eso y qué sé yo, mano. Santurce escogió jugar allí. No fue que al revés, eso. Ellos escogieron jugar en el Coliseo Roberto Clemente y ellos sabían lo que había allí.
Ellos vieron la cancha y dijeron, pues es gratis. Ok, vamos,
Exacto.
vamos.
Todo, eso es todo, eso es todo.
Pues eso es gratis, lo barato sale caro.
Por
Hubiesen hecho Liceo,
eso.
nomás chuchín, tú sabes, pero allá ustedes, de verdad. Ahora, pues el Choliseo se lo van a poner bien chévere al equipo nacional. Ahora tienen que tomar una decisión. Y en el área metro y venue, bueno, el Rubén lo mantiene. Rubén lo mantiene bastante bien dentro de todo.
Sí,
Había ido a Rubén
sí.
recientemente y todo eso. Rubén lo mantiene bastante bien. El Quijote, puedes tener 20 quejas de que si es muy chiquito, que si se ve cafre, qué sé yo. Pero dentro de todo, lo han mantenido más o menos ahí. O sea, el ángulo, ¿verdad? Estaban las quejas esas, pero bueno.
Sí, el Angulo es el más maltratado que está, aparte del Clemente. Y en estos días que fui, fíjate, no resolvieron bastante rápido y antes de que comenzara la temporada. El problema allí, a veces, pues, siempre lo voy a decir, es el tema del parking. El parking que ellos tienen es casi one way para salir de allí. Tú tienes que quedarte un rato allí hablando mierda, qué sé yo, para después entonces salir. Pero, o sea, el detalle es que ahora mismo, ¿cuántos juegos han suspendido en Carolina en estos últimos años desde que ellos volvieron?
Sepa, cero.
Ninguno, ninguno. ¿Tienen problemas con el aire? No. Hay quejas de los jugadores con los camerinos, esto.
No,
No.
de que
Hay un
se
so eso sí.
enredan, de que se enredan las pescosas y llega el pasillo. Pero todos cuentan
Y
el mismo pasillo.
sí, pero fuera
Igual,
de
igual, igual.
eso. Pero fuera de eso, claro, y en Carolina el otro problema también es el que hay un solo baño, eso sí que está cabrón.
En Carolina.
Pero sí, un solo baño, mano, para los de abajo,
No me acordaba.
para la gente de abajo y para los que están en general y eso, la filita es bien chévere, la tuve que hacer en estos días.
Okay.
Pero por lo menos, volvemos, tú vas allí. Y las sillas están bien, tú no ves los cantos de sillas rotos por todos lados, o sea. Hablando de sillas rotas, me dieron un chisme de allá de San Germán
¿Qué pasó?
que hay un abonado allí que parece que se rompió la silla y eso, y el tipo ya lleva como un año, 2 años, no me acuerdo bien, tengo que buscarle el mensaje que todavía no le arreglan la silla, pero es porque parece que se trepó a celebrar en uno de los juegos y rompió la silla. Y parece que el fanático parece que sí.
De las sillas esas que parecen, porque ellos tienen en arena como unas sillas que son como las que ponen en el cine, que son
No,
unos
las de que son como palco allí de ellos, que
como la que
entiendo que fue.
rompió Eraso.
Exacto, la que rompió el brazo y la que rompió uno. ¿Te acuerdas un refuerzo también que metió la pierna y se le quedó encajada en una de esas sillas?
No, pero esa es otra. Acuérdate, cuando se metió Pitman, esas son
Pitman
las sillas
fue
que yo
ese.
digo. Esas son las
Ah,
sillas que yo digo, que ellas tienen esas sillas que ya llevan tiempo allí, que tienen arena. Hay otras que son, ¿verdad?
Toca averiguar, toca
Las que se pueden
averiguar.
mover. Yo
Toca
creo que
averiguar.
son
Pero aparentemente se trepó un
las otras.
fanático en una de esas sillas, un abonado que tiene eso ya, parece por años y cosas así. Y la rompió y no se la han arreglado. Pero coño, mano, ¿sabes? Rompiste la silla, cabrón. Pon de tu parte para arreglarla.
Sí,
Pero. El detalle es ese, mano. En Carolina no hay problemas de eso.
Si yo rompo una silla de arena, Vamos a poner, ¿verdad? En el caso de San Germán, las que yo digo están pegadas una de otra, que parecen a veces las tenían así como en el cine, ¿sabes? Que eran más o menos así, como acoginadas y que
Ajá.
se movía la parte de abajo y qué sé yo. Esa yo creo que son las que se rompieron, porque si es la otra, que es la silla de metal, ¿verdad? Esa que tú, que la usan en los parís y eso, yo compro una y la llevo y ya está, pero yo creo que esta es la otra, yo creo que es la que yo te dije. Donde
Sí,
se
que
pilló misma,
conseguir,
de esas mismas.
sí, que conseguir una silla de esa está cabrón a esta altura. Eso yo creo que ya se no lo venden. Tienes que viajar en el
Por
tiempo
eso.
para pa comprar una silla de esa.
No, a bregar a ver si pueden hacer algo allí, pero yo, bueno, yo lo pago, mira, si me lo quieren. Chavo. Tú sabes, o me compro una silla yo y la pongo allí, de esas plegadizas ahí, o lo que sea, una silla de playa, para acá, tú sabes. Pero, para terminar el tema, es un problema general. Las canchas tienen sus problemas y sus cosas, pero también los municipios y los equipos tienen que poner de su parte también para presentar un buen espectáculo, porque aquí las taquillas de BCN no es que las están cobrando a 5 pesos tampoco. Un parque en Santurce sale en 40 y pico, y con los fees ya va por 50 y pico. O sea, y no tienes baño, no tienes aire, las sillas están jodidas, hay una paloma que se te para el agua con el popcorn, pues hermano, eso no vale la pena pagar eso. Entonces, en parte por eso es que los abonados están cojonados también, porque coño, yo estoy pagando 500, 1000, 1000 y pico de pesos, y hay una paloma al lado mío caminando, los precios de las cantinas aumentaron, tengo que mirar afuera en una letrina, y tú sabes. Oh, sabes, sí que tienen que ponerse para su número de un lado a otro. Si el municipio no lo hace, pues mira, mano, lo hago yo. Se lo hace el equipo. Ustedes tienen todo esto ahora. Metan mano. O sea, pero para arreglar las diferentes canchas, o sea, lo que es el pachín, o sea, hay que meter millones largos. Para ponerla bien, 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 bien. El pachín hay un montón de sillas rotas también. En el Clemente, o sea, un montón de millones hay que meterle. El Quijote, todas las canchas son arregladas de millones de dólares. Y el mismo Arkelio ahora mismo, que van a mover los bleachers, que van a cambiar los bleachers, es una inversión grande que van a hacer ahora también. Esos bleachers yo creo que nunca los han cambiado. Pero la tienen pintadita, el tabloncillo es nuevo, los pasillos los tienen pintaditos, el aire sirve. Porque poquito a poco también pueden ir haciendo el
Sí.
mantenimiento, el palacio poquito a poco. Yo sé que la gerencia de Mayagüez puso de su parte también ahí. Tabloncillo nuevo, la pizarra, los ayudaron en ciertas cosas. Eso es lo que estamos hablando.
No están dejando que se, no están dejando que se deteriore de una manera que no, que se y que no tengan una recuperación, mano. Esa es la diferencia, y eso es lo que todavía hay algunos que no entienden. O sea, que no sé si es que todavía están en la burbuja de acá, que nunca han pasado por el peaje de allá de Bucanas, ni han bajado por el peaje de Caguas y han salido de allí para pa saber y ir a una cancha, mano. Yo creo que toda esa gente que a veces habla mierda aquí de todos esos fanáticos de Santurce deberían tirarse un viaje, hermano, y vayan a otras canchas y vean y pasen por la experiencia y eso. A lo mejor que puede pasar que terminen siendo ustedes los que le exijan a su propia franquicia, que es lo que lamentablemente no hacen, hermano. Pues ahí aprenden algo. De verdad que sí. Los
Y
invito.
el mismo municipio, pero repito, comparado con otros municipios, el Clemente perdió relevancia por las otras opciones que hay ahora en el área metropolitana. Y pues mira, tienen que analizar y ver de qué manera, pues mira, o tengo el Choliseo, o tengo esta otra cancha y me mudo y me voy. ¿Sabes? No es pecado irse para otra cancha tampoco, o irse para
Por
otro municipio
eso.
tampoco, no es pecado. ¿Sabe? Si a ustedes les gusta compararse con Estados Unidos, los equipos de Nueva York, hay muchos que juegan en Nueva Jersey.
Exacto.
Nadie se le ha caído un canto.
Y los fanáticos no han dejado de ir y tienen fanáticos que llevan años con ellos, así que.
Por eso, y bueno. Así que
Total, ese
son.
equipo no juega en Santurce, ese equipo juega en Atorrey.
Así que esa es la realidad. Ustedes acepten, si usted, como fanático, coño, a mí me gusta ir a Clemente, pero el Clemente es una mierda. Vamos a trabajar. Y sí, pero no, que si Teo, que si Pico, que si Guaya, mire, váyase para el carajo con esa mierda.
De verdad que sí, mano. De verdad que sí.
Váyase para el carajo. Bueno, acepte. Ese es el problema que nosotros tenemos. Cuando aceptemos, y lo mismo lo hablamos en otros casos. Mira, el Clemente es una mierda, es una realidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Y habla con su representante, habla con su alcalde, habla con esto, habla con lo otro. No, mira, vienen 10 millones de aquí. Ajá, pues dale. Vamos, pero hay que poner presión también.
Sí,
Pero sí sigue.
son los mismos que cuando vino el huracán María estaban esperando allí para que Yulín les destapara allí la alcantarilla llena de hojas. Sí, porque eso es lo que pasaba acá
Por
también.
eso. O sea, el primero era,
Yo lo
mano,
pasé,
como eso.
yo pasé el huracán en Mayagüez y eso,
Al
pero yo
final
estaba
del día
viviendo
uno se
acá.
tenía, uno se tuvo que resolver, al final del día uno se tuvo que resolver.
Sí, por eso tú tienes que meter mano también con fanáticos y meter presión y toda la cosa. Y hay cosas que tú puedes ayudar también. O sea, no,
Sí,
no.
pero mientras tanto, el alcalde le encanta, mira, este puso que Clemente no hay que hacerle nada, pues eso es lo que yo estoy escuchando, yo no me voy a meter 50 millones a sacar, porque ¿para qué? Mejor las tiro en brea y cojo votos ahí. Si es
Ah,
que
que
yo me...
vino Bad Bunny aquí, no, que las celebridades vienen acá, porque de eso es lo único que si hay un
Sí.
sello de fábrica con Santurce es
Ahora mismo,
el peliculeo de la gente y la pasarela y la mierda. Eso es lo que le gusta allí.
el político está en este momento, mientras estamos grabando el podcast, donde yo sumo votos. Si
Exacto.
Romero tiene 50 millones en caja, vamos a poner, y decide ponérselos al Clemente, ¿cuántos votos realmente él va a sumar? Ahora yo le puedo meter 50 millones y puedo asfaltar X cantidad de kilómetros en estas áreas que me cruzan tanta cantidad de ciudadanos al día. Ahí sí que tú vas a sumar votos, pones un cartel. Miguel Romero, 2024, mira, 7 millones de dólares invertí en esta avenida. Eso es lo que suma votos ahora mismo, eso es lo que tienen que aceptar también ustedes. Como el Clemente no tiene relevancia. Pues él, así por encimita, lo que una pinturita y ponle un chiller ahí, con eso están conformes por 5 años más. Pues el Clemente se va a seguir deteriorando, lamentablemente va a ocurrir un accidente y va a llegar un momento que un ingeniero va a decir, tumben esta mierda. Ya, se cayó un cante de techo, vámonos.
Sí,
Y se acabó.
mira, hablando de problemas en las canchas, fíjate, en Guaynabo no hay problemas de gotera ni nada de eso, pero hay problemas parece del Ku Klux Klan o algo allí que se metió en uno de los juegos. Mano, ya esto es algo que lleva tiempito, o sea, esto es algo que lleva tiempito. Lo que sí entendí con ellos, que fue la situación que se dio con Braima y el fanático, pues que aparente y alegadamente pues, le hizo este comentario racista. Y la gente, fíjate, la
Lo
gente
señaló.
lo señaló, los jugadores reaccionaron y le pararon el caballito, que es lo que debería pasar en todas las canchas cuando suceden estas cosas, tú sabes. Y aparentemente, pues ellos sí están haciendo el esfuerzo de que no van a dejarlo pasar y van a estar bien pendientes a eso, mano. O sea, yo creo que nos falta mejorar bastante que a estas alturas y en un área metropolitana donde la gente se canta a veces tanto de progreso y de cosas que estén con estas situaciones y cayendo en lo sucio, tú sabes, porque ya eso es caer en lo sucio. Una cosa es qué sé yo, 30 años atrás y creerte la lucha libre y la jodienda y qué sé yo, y esto, en estos tiempos ahora, tú tienes que estar claro
No,
que eso no puede pasar, ¿sabes?
y que
Eso está
otra
de más.
cosa, no, y que ojalá y que realmente lo banen de las canchas, porque el de San Germán que tiene un vaso allá volvió a la cancha lo más
Él
feliz.
volvió a la cancha, le tiraron
Lo
una
más
foto,
feliz.
pero obviamente pues no vamos a publicar ni nada de eso, pues para que después no vayan a identificar a
Y
la persona allí.
otros fanáticos que han votado anteriormente que dicen, no, él no va a entrar más aquí, al otro juego van y entran y nos escriben a mí o a Chaman o lo que sea. Mira, él volvió a entrar aquí de lo más tranquilo, en Aguada pasó también, en Bayamón ha pasado también, so que pues, bueno, eso no lo respetan, pero si pueden por lo menos hacer esto, por lo menos en este caso, sería muy bueno. Otra cosa también, que yo siempre he sido enfático. En que el BCN debería moverse a hacer un espectáculo familiar. Mire, si alguien grite cabrón, es que el de seguridad vaya y lo saque. Porque
Sí,
si
sí, sí,
va
sí,
uno y
sí.
grita cabrón, y hay otros dos filas más atrás que escucho que gritaron cabrón, va a gritar también. Entonces se forma un revolú. O sea, un pana mío que fue con la hija, Me dijo, mira, mano, detrás, y que fue en Guaynabo, detrás de mí habían tres tipos gritando todo el tiempo malas palabras, y la hija mía, pues, que no tiene ni 10 años, escuchó todo eso durante todo el juego. ¿Tú te crees que ese fanático va a volver a llevar a su hija a Guaynabo? No. ¿Sabes? ¿Cómo hacemos esto?
Sí,
¿Sabes?
es
Y
verdad.
tiene que haber seguridad también para eso, ¿sabes? Porque, ¿qué resuelve, verdad? Que grites cabrón así cada 5 minutos, ¿verdad? No resuelve nada.
Y hay que mejorar, hay que aprender y volvemos uno a veces en estos asuntos de los juegos, uno tiene que también aprender a bregar con las emociones y a ver quién está alrededor y reconocerte, tú sabes. Así que lo que pasó en Bayamón también, lo que le pasó a Nelson, eso, claro, falló Nelson en caer en ese jueguito y en esa mierda, pero mano, la seguridad de Bayamón tiene que bregar también con esos fanáticos y no es la primera vez que pasa allí. O sea, yo los he visto parados, los guardias, empieza la gritadera y tú ves los mismos policías riéndose. Hermano, no, tú tienes que
Tienen
ser fuerte ahí con eso.
que
Lo que yo lo veo es que todo es una pendeja por evitar, porque esto, para no tener que trabajar aquí, joderme hoy,
pero
qué
no
sé
sé,
yo, y los
antes
demás.
de los juegos decían palabras soeces, etcétera, podemos sacar a los fanáticos de la cancha, eso lo leían antes por micrófono, antes de luego. Yo no sé si lo
Claro.
están haciendo todavía. Pero si lo hacen, pues ok, pues vamos a ejecutar para evitar esos problemas, porque esos problemas también, como está el alcohol combinado, yo escucho que me gritan cabrón tras dos filas, es para el árbitro y yo me creo que es para mí, ese tipo me cae mal, yo me paro y se forma un revolú sin necesidad. Tú sabes.
Sí.
Es para que los fanáticos, o en el cine permiten que los fanáticos vayan y le griten cabrón al villano o algo así. No,
Tú te
mano.
imaginas allí, sí.
Pues eso, ¿por qué? Porque desde el saque te lo dicen, mira, no se puede gritar, no se puede hablar, ya está. Pues en el baloncesto, obviamente, sí puedes gritar, sí puedes apoyar a tu equipo, pero hay unos límites. Y si tú estableces esos límites y si hay consecuencias, pues los fanáticos se van ajustando y ya tiene un espectáculo familiar y vas a ver más niños en las canchas y todo eso. Pero allá
Hay
ellos.
que eliminar la cultura esa de lucha libre, esa cultura de lucha libre de antes de la Capitol, que iban los fanáticos a ella a decirle, a gritarle cabrón y negro y te estás jodiendo allí a los luchadores y toda esta mierda, eso no, ya, eso, y allí se formaban peleas cabronas, porque yo me acuerdo que en
Motines
Mayagüez, allí en el
grandísimos.
Palacio, se formaban peleas cabrón por algo que, sabes, que es algo que todo el mundo sabe que es un show, sabes, que se formen peleas por eso, que gente borracha le quiera meter a los luchadores. Yo sé de un pana también que me contó eso, que una vez fue para pa una lucha de esas y llegaba de una como de estos militares, se me olvida la palabra, que le dan
Un lift, es un lift.
un tour militar de estos que ellos están, qué sé yo, y de momento pues regresan. Y tú sabes que a veces pues cuando vienes de esos asuntos militares, pues tú vienes a veces con la actitud de llevarte, qué sé yo, a todo el mundo. Pues allá me contó una vez, y él ya se ríe ahora, ¿verdad? Pero que en una lucha de esas, yo creo que fue en Carolina o algo así, se formó un motín, una mierda también, que él estuvo también esa mierda peleando. Por fanáticos a sí mismo. Porque pues, qué sé yo, pues vino un tipo y por estar gritando mierdas y qué sé yo, así malas palabras, parece que le tiró algo, le cayó algo, qué sé yo, no sé, filtraba una mierda y qué sé yo, y se formó un salpa afuera allí, mano. Es que carajo, mano.
Y al
Y
Bronco le quemaron el casco en Carolina.
sí, no,
Digo,
y
en
eso.
Loíza, perdóname, en Loíza, en Loíza.
Y yo me acuerdo que la Capitol, la seguridad, los tipos, los guardias se vestían como si fuesen una policía militar de esta, de allá
Sí,
de
de
qué sé
verde.
yo, de. Sí, exactamente, mano. Y uno miraba eso y como que, diablo, estos tipos, qué sé yo, estos cabrones vestidos aquí como soldados y esos cabrones no hacían nada.
El último motín grande, a lo mejor me equivoco, a lo mejor uno más reciente, fue cuando Conner le dio una galleta a Stacy, la hija de Carlos Colón, y los cogieron
Sí,
Puerto Macao. Ese fue el último
sí,
motín
sí,
grande,
sí.
que
No,
yo me
eso está
acuerde.
cabrón. Sí, aquí se formaban esas mierdas. Yo me acuerdo una
Sí,
vez, yo me acuerdo
Juanqui
una
tiene un
vez.
motín más reciente, Juanqui, que nos escucha, porque nos diga.
Sí. Yo me acuerdo en Mayagüez una vez también, así. Yo creo que yo tenía como 11 años, una cosa así. Y obviamente era de esas veces que pues era como mi segunda, tercera vez que iba a la lucha y era como que, diablo, mano, yo veo estos cabrones todos los sábados, los ídolos, toda esta mierda. Entonces, ¿qué pasa? Se acaba la lucha y ¿qué tú haces a veces? Pues mira, pues te vas para afuera para ver si los puedes ver a lo mejor más de cerca. Una vez en Mayagüez con Miguelito Pérez y yo no sé quién carajo también, estaban tratando de salir y la gente, los tipos, los locos y qué sé yo, tuvieron que pegar la guagua. La bandeja blanca que ellos a veces estaban de espalda con las puertas abiertas para que pudieran salir, porque los tipos querían meterle a Miguelito Pérez por yo no sé qué carajo con Huracán Castillo, que es una mierda, cabrón, hermano. Esa es la cultura que todavía, como que eso se quedó pegado en el BCN, alguna gente en ese viaje,
Sí,
en esa mierda,
especialmente
hermano.
todavía están así en San Germán, todavía. Bueno, nada, pendiente a ver si tenemos un podcast este weekend con Ricky y nada, nos escuchamos también la semana que viene.
Dale.
Pendiente que el jueves hay noticias del equipo nacional, así que pendiente que va a haber salida, cuídense.
Dale.